I can't imagine how she's going to retake the bar, and she has been traveling all over. Yeah, hi Julie, good luck for your bar review. I hope you will make it, and we'll be thinking about you. Yeah. We'll miss you, are missing you here. Hello. So, how is it?
Good. Is it? How is it? Do you have a look at this?
Yeah.
Is it okay? I think that's...
So what is happening is the special, is the, how do you call it? So the lucky guy is not coming.
I don't know how you are going to play, so...
Yeah, I don't know. I have to ask him if the person is here, the person.
If he is, we'll just add him.
Yes. Aloha.
You have a problem?
Uh-huh.
There's not enough seats for indigenous people.
Uh-huh.
On the back row, the Pacific Lines, and the tour is off because they don't put any signs in.
Uh-huh.
So anyway, should I sit on the floor? Where should I go?
In the gallery.
So I cannot work on my testimony. I cannot use my laptop.
Why is it?
That room is big.
I don't know. That room we like it better because there's a bathroom for us.
Safe. Because we have what is it? What is that? We have first of one of the room.
Yes.
Also, why cannot the UN people take up, have them go?
Any questions or any comments or notes or special applications?
Was it very global for any conference?
Government and the government, all of them. We have UN all of them. So we're going to fill it up. We chose
So what we're going to do, first presentation, then you go, you have to go right to campus anyway. So I don't, honestly, I'm not sure you are going to find out. They have 7 countries.
But if they get the visa, they want to go back to the school. They don't give to us.
Yeah, they don't have to. So you go to the countries, and then you have the conditions. 7, 5, 12.
Yeah, what I do first, okay. I don't know if there's anything that you need to go back to the school, like make a general statement. So we just ask them first.
Oh, yeah. Okay. Are you over here?
No, no, no. They are members of the Singapore.
Good afternoon. Can I ask people to take their seats now? We'll be starting in 1 minute. Good afternoon, everybody. I would like now to call the second meeting of the Permanent Forum on Indigenous Issues is called to order. Please take your seats and maintain quiet and order in the room. Distinguished members of the forum. Can you please take your seats now and stop your conversations? We are going to start the meeting now. The second meeting of the Permanent Forum on Indigenous Issues is called to order. Distinguished members of the forum, in accordance with the adopted program of work and as a follow-up to the recommendations of the Permanent Forum, we shall now proceed to deal with Agenda Item 3A, Economic and Social Development. We will hear the report of the expert group meeting on extractive industries, Indigenous people's rights and corporate responsibility, and the report of the Special Rapporteur on Indigenous peoples and corporations. After these reports, I will open the floor to the participants inscribed on the speaker's list to make their statements on these agenda items. If I hear no comments on the suggested program of work for this afternoon's meeting, I will then proceed to the report of the special rapporteurs first before I go into the report of the expert group meeting. I would like to request the special rapporteurs on corporations to take the floor now. And I would like to ask Ms. Elisa Kanki Molo, the distinguished member of the Permanent Forum, who is one of the special rapporteurs, to take the floor. You have the floor, madam.
Gracias, señora presidenta. Presentes del representantes de gobierno, yo diría amigos de la cooperación internacional, estimados hermanos y hermanas. El río Napo en la parte amazónica del Perú en este momento se haya bloqueado desde el 9 de abril en respuesta a la violación de los derechos por parte de las empresas petroleras y del gobierno. Esta es solo una de las numerosas protestas que los pueblos indígenas del Perú y sus organizaciones están desarrollando en contra de las políticas de gobierno, los cuales son discriminatorias y amenazantes para sus territorios, para sus formas de vida, y que sobre todo atentan los territorios consuetudinarios de los pueblos en aislamiento voluntario no reconocidos por el Estado peruano. Lo que viven en estos momentos los pueblos indígenas del Perú es solo una muestra de las constantes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de las empresas madereras, los cuales, en el caso del pueblo mapuche en Chile, ha significado centenares de detenidos, procesados y condenados. Significa para los pueblos indígenas, donde las empresas mineras han empezado sus actividades, como es el caso del pueblo Shoshone en los Estados Unidos, la contaminación del medio ambiente y la destrucción de los sitios culturales. Significa para nosotros los pueblos indígenas la intervención de las empresas hidrocarburíferas, no solo la perforación de pozos y otra infraestructura que apoya a la producción y a la explotación de estos recursos. Significa también la construcción de instalaciones, de campamentos, de hidrovías, de apertura de corredores, de vías de acceso, los cuales cortan los cursos de los ríos, fragmentan el hábitat de los animales como de las comunidades de los pueblos indígenas. Fragmentan el ecosistema, modifican los aspectos socioculturales, evoluciona de manera negativa la seguridad alimentaria, amplía los problemas de salud. Para los antes en Rusia, el petróleo es sinónimo de asimilación o exilio, pues solo tienen dos opciones: la de ser parte de las empresas como trabajadores del último nivel o dejar su territorio. Las empresas agrícolas, las pesqueras y últimamente las de biocombustible realizan una competencia deshonesta a las formas de producción y aprovechamiento de los recursos naturales, principalmente el recurso agua y suelo, frente a los indígenas, presionando cada vez más los territorios. Las concesiones pesqueras, en el caso de Nicaragua, que he tenido el gusto de saber que está el viceministro, ha significado para el pueblo indígena mezquito un temprano término de la vida laboral del indígena mezquito por la presencia temprana del síndrome de descompensación, por la falta de seguridad en los espacios de trabajo de las grandes empresas pesqueras. El uso, la explotación de los conocimientos tradicionales por las empresas farmacéuticas y cosméticas, por lo cual los pueblos indígenas no reciben beneficio alguno, y quienes tienen inclusive la osadía de patentar estos productos como si fuera de ellos, es uno de los muchos ejemplos de la relación de los pueblos indígenas y las corporaciones. Pero lo más preocupante es que los gobiernos, los estados hablan que se está reconociendo el derecho de los pueblos indígenas dentro de las constituciones, dentro de las políticas públicas. Sin embargo, para los pueblos indígenas significa esta relación una migración forzosa e indirecta, un término de su vida laboral temprana, en el caso mezquito, la presencia de enfermedades desde el cáncer, la pérdida y la invalidez prematura, el aumento de los riesgos que les hacen vulnerables frente a otra población y incrementando su vulnerabilidad a sumarse a la población más pobre. El incremento del número de indígenas que viven bajo el sistema de patronazgo sin derecho a salario justo, la presión constante dentro de sus territorios, la pérdida de sus corredores naturales de pesca, caza, recolección, pastoreo, actividad agrícola, entre otros. Hoy es cada vez más preocupante. Esta mañana, en la declaración que hizo la asistente de la oficina señaló que los pueblos indígenas son víctimas del desarrollo. Y eso es cierto. Somos más víctimas que beneficiarios. Y es importante que este espacio sea el espacio donde todos nos sentemos para encontrar una solución a largo plazo. Empezar a entender que este es un diálogo entre los estados, las empresas y los pueblos indígenas, porque tenemos derecho a ser parte de esa negociación. Porque muchas de las negociaciones se han hecho a las espaldas de los pueblos indígenas y se utilizan y se explotan los recursos los cuales históricamente hemos defendido y son parte fundamental de la vida de los pueblos indígenas. Es por eso importante que la cooperación internacional, los bancos multilaterales que financian muchos de estos proyectos, apliquen sus políticas públicas, apliquen las políticas específicas de salvaguardia y que la consulta sea un procedimiento que se aplique y se opere en cuanto se piense implementar o desarrollar la intervención de una empresa dentro de un territorio indígena. Tenemos el derecho de decir no. Tenemos el derecho de decir trabajemos juntos, pero nunca más sin nosotros y sin la palabra de los pueblos indígenas cuando se hable de entrar, explotar los recursos naturales de los pueblos indígenas. Y se solicita a los que en este momento están elaborando el ISO 26000 que este instrumento sea de aplicabilidad obligatoria de las empresas, porque será ello una muestra de que las empresas están siendo sensibles y están abriendo sus puertas para los pueblos indígenas. Si no, seguirán solos negociando este proceso y los estados serán los cómplices invisibles, pero cómplices. Y para terminar, solamente quiero señalar que los proyectos implementados por las multinacionales y nacionales, cualquiera fuera su naturaleza, causan graves y serios problemas en nuestras vidas, en nuestros medios de subsistencia, cultura y existencia espiritual. Por ello, por razones de injusticias estructurales, disonancia cultural, discriminación y marginación política, tenemos el derecho a una compensación justa. Muchas gracias.
Thank you very much, Ms. Elisa Kankimolo. I would like to call now on Mr. Carlos. Mr. Carlos Mamani Condori, the distinguished member of the forum, also from Bolivia. You have the floor, Mr. Mamani.
Presidenta, pero antes quisiera felicitarla por su elección esta mañana como presidenta del foro y renovar nuestros deseos y compromiso de seguir adelante en el tratamiento de los problemas que afectan a los pueblos indígenas y la defensa de sus derechos. Respecto al tema que tratamos, estamos aún en proceso de elaboración de nuestro informe de la investigación, porque lo que debe quedar también claro es que los que tenemos este reporte, tenemos muy poco apoyo en el trabajo nuestro, entonces tenemos que ver cómo conseguimos recursos y tiempos para hacer este trabajo. Los pueblos indígenas, en particular de mi región, enfrentan relaciones de inequidad con empresas que están dedicadas, en la mayoría de los casos, a la extracción de los recursos que encierran los territorios de los pueblos indígenas. Minería, hidrocarburos, forestales, hidroeléctricas y de otro tipo. Un aspecto importante en esta relación es que la presencia de las empresas multinacionales se da en el marco de una relación colonial que para el conjunto de los pueblos indígenas es muy antiguo, es viejo. Entonces, estas relaciones coloniales no han cambiado en lo más mínimo en la relación, sea con las empresas como también, salvo algunas excepciones, con los estados. En mi región, pese a que muchos estados son signatarios de pactos internacionales, como el convenio 169 de la OIT, y apoyaron la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos derechos son desconocidos por los mismos estados y las empresas. Para ello, las estrategias, como ahora ocurre en la región de los Andes, Amazonía, Chaco, es la llamada ausencia del Estado y, en algunos casos, la invisibilización de los pueblos indígenas en la legislación nacional, en los censos, que genera, por otro lado, ausencia de derechos. Pese a que estos pueblos son históricos y culturalmente indígenas, situación que en el caso que toca al Perú ha sido convenientemente puesto en cuestión por la Defensoría del Pueblo, por el Grupo de Expertos de Revisión de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y por los congresistas que están acá presentes y que seguramente más adelante van a poner los ejemplos más concretos. En este marco, los impactos que causan las empresas transnacionales y en específico las industrias extractivas se genera en lo que podría llamarse una nueva forma de genocidio, y los impactos entonces que hemos podido establecer se refieren al deterioro del nivel de vida, porque tienden a eliminar los medios de vida, las oportunidades económicas de las comunidades que dependen de los recursos naturales sin proporcionar alternativas. El conjunto de las empresas transnacionales que operan en territorios indígenas compiten con los pueblos indígenas por el acceso a los recursos naturales o simplemente los inutilizan, como es en el caso de las mineras, que mueven por día 45,000 o más toneladas de tierra y que necesitan una gran extensión para hacer estos depósitos y, por otro lado, necesitan una muy grande cantidad de agua que las comunidades requieren para el pastoreo o la agricultura o incluso para el agua potable. Deterioro del medio ambiente por el movimiento de suelos que ya decía, violencia y privación de libertades fundamentales por las medidas y aparatos de seguridad de las compañías que se expresa en la intimidación, tortura, rapto y detención, violación y asesinato de las personas indígenas. En el caso de América Latina ha resultado en la criminalización de la protesta con la aplicación de legislaciones antiterroristas, el encarcelamiento de activistas y de autoridades indígenas. Deterioro de los estilos de vida, cultura, tradiciones y valores locales que lleva a la pérdida de la identidad cultural, valores tradicionales, dignidad, la lengua propia, normas propias, etcétera. La profanación de sitios sagrados, santuarios y cementerios que genera traumas irreparables en las poblaciones y pueblos indígenas. La invasión del territorio por personas ajenas a la cultura en la extracción, construcción de plantas es acompañada por el alcoholismo, drogadicción, prostitución y violencia, desestructuración familiar por el aumento del número de madres solteras, que es un caso que debe ser muy bien atendido. Divisiones y fracturas internas instigadas por las empresas para el logro de sus intereses en la explotación de los recursos. En muchos países de la región, en el Perú, en el Ecuador, lo que las empresas hacen es llevar adelante la división de empresas y trabajar con, llevar adelante la división de las comunidades y organizaciones indígenas para trabajar con lo que en la región llamamos organizaciones paralelas, crean el paralelismo tanto en las organizaciones como en las autoridades indígenas. Desconocimiento del gobierno tradicional y formas organizativas indígenas que vulneran las normas internas, familia, valores simbólicos, cultura y administración del espacio. Expulsión de familias y comunidades de su territorio que lleva a procesos de etnocidio. Degradación de la tierra, de suelos cultivables, afectando la economía y medios económicos de subsistencia. Explosiones y detonaciones realizadas en la exploración y explotación que genera la huida de animales y la reducción de reservas acuíferas subterráneas. ¿Cuál es el caso de las empresas que se dedican al petróleo y a la explotación del gas? Acentúa el cambio climático por el uso de elementos químicos, el aumento de la polución con el uso de combustibles fósiles en la explotación. La responsabilidad corporativa, salvando algunas excepciones, es una política de relaciones públicas cuyo objetivo es la cosmética de la imagen empresarial. Para ello desarrollan una serie de acciones de carácter asistencial en el supuesto de cubrir el vacío del Estado y apoyar al desarrollo local, para lo que establecen fondos cuya gestión está a cargo de las oficinas de la responsabilidad social corporativa o de fundaciones establecidas para ellos mismos, pero nunca bajo la gestión de los pueblos y las organizaciones indígenas. Se destaca también la falta de un sistema de estándares internacionales comprensivo. Ahora los estándares están fragmentados y no se aplican en una real implementación. Entonces se necesita un conjunto de normas unitarias. Los estados carecen de regulaciones y políticas expresamente designadas para el asunto. Se necesita contar con mecanismos nacionales e internacionales de resolución de conflictos, las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas y las leyes que regulan el acceso a los recursos son inconsistentes. La implementación a nivel nacional de las normas internacionales sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas no es adecuada o es simplemente ignorada. Teniendo en cuenta la voluntariedad de la responsabilidad social corporativa, así como las normas y políticas operativas del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, la preocupación más evidente es que estas normas no están ayudando a los pueblos indígenas en su lucha para el reconocimiento de sus territorios y derechos. Por tanto, exigen los pueblos indígenas a las empresas, los gobiernos y sobre todo a las agencias y organizaciones internacionales que construyan mecanismos obligatorios para las empresas, foros de consultas con los pueblos afectados, así que los pueblos indígenas puedan efectivamente participar en la toma de decisiones acerca de sus territorios y recursos. Y esto debe ser muy claro porque tenemos ahora en el marco de la declaración el derecho a la libre determinación. Y junto con este derecho, el consentimiento libre, previo e informado, que se define como un derecho fundamental a ser tomado en cuenta para la participación de los pueblos indígenas en tratados, consultas, acuerdos con entidades estatales y privados y en referencia a los derechos al territorio y recursos naturales. Es más, los estados firmantes de la Declaración de Viena y Programa de Acción en sus partes 1 y 2, párrafos 20 y 30 respectivamente, reconocen la importancia de la participación libre e informada de los pueblos indígenas en cuestiones que los afecten como manera de contribuir a sus derechos y bienestar. En relación a las empresas, el consentimiento libre, previo e informado es de máxima importancia, pues prevé mecanismos de verificación y revisión de los procesos de consulta y consentimiento, constituyendo el marco para el desarrollo de todos los procesos de consulta con pueblos indígenas acerca de la aceptación de los proyectos, asimismo de la distribución de los beneficios generados y los procesos de mitigación en casos de impacto adverso. Entonces, bajo el marco de estos hallazgos, me permito recomendar en el marco del foro permanente trabajar en el establecimiento de directrices para el ejercicio efectivo del consentimiento libre, previo e informado, toda vez que el Estado y las empresas pretenden realizar, o toda vez que los Estados y las empresas pretendan realizar actividades en sus territorios. Habiéndose logrado evidenciar la debilidad de los Estados en unos casos como el de Bolivia o el Perú, o la ausencia del Estado como es el caso del Perú, urge establecer directrices para la exigibilidad de los derechos indígenas ante los Estados o instancias pertinentes, de manera que las posibilidades de violación de esos derechos por omisión o comisión de parte de los Estados y de las empresas transnacionales no sigan impunes, y también como una manera de construir una cultura de derechos que permita el ejercicio y goce pleno de los derechos indígenas afectados por las empresas. En la necesidad de desarrollar aprendizajes en la aplicación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y las dificultades en la aplicación del Convenio 169 de la OIT por los Estados, los impactos negativos que han sufrido los pueblos indígenas requieren ser auditados y se deberían establecer directrices para la reparación de los daños provocados que permitan visualizar hacia el futuro cómo deben ser las prácticas empresariales y cómo es que deben repararse los daños provocados con anterioridad. Considerar con mucha atención la seguridad jurídica que los Estados proporcionan a los pueblos indígenas con relación a sus territorios, cuál era el caso por el que me refería a Bolivia, por cuanto la zona donde se encuentran los más grandes campos de petróleo y de gas en mi país, los pueblos indígenas aún no cuentan todavía con los títulos referidos a sus tierras comunitarias de origen. Y en otros casos de la región o en el mundo parecen ser mucho peores la situación, entonces este es un tema muy importante. La actuación de las empresas transnacionales no está siendo normada y se desarrolla en el marco de la buena voluntad, por lo mismo se libera de sus responsabilidades directas en la generación de impactos que se constituyen en violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces es necesario considerar la necesidad de que el carácter voluntario de sus acciones de respeto a los derechos humanos tengan un nivel de normatización, de manera que sí puedan ser exigibles en su cumplimiento tanto por los Estados como por los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Thank you very much, Mr. Carlos Mamani. I now call on a distinguished member of the forum, Mr. Pavel Sulianziga. Pavel, you have the floor.
Спасибо большое, Вики. Я также хотел присоединиться к поздравлениям на связи с избранием вас на пост председателя. Я хотел бы сказать о том, что свои исследования в письменном виде я представлю на 9-й сессии постоянного форума. В связи с тем, что при работе по исследованию взаимоотношений коренных народов и промышленных компаний, я в своей работе, так же, как и мои коллеги многие, делали упор на взаимоотношениях коренных народов и крупных компаниях, которые разрабатывают природные ресурсы, такие как нефть, газ, золото, алмазы и другие крупные полезные ископаемые. Однако в ходе работы над этой темой в нашей стране, в Российской Федерации, отдельно очень большой проблемой стала тема взаимоотношений коренных народов и частного бизнеса, который занимается такими же разработками природных ресурсов, связанных с биологическими ресурсами. Теми, которые занимаются коренные народы, это вопросы рыболовства, вопросы охоты, вопросы туризма и вопросы собирательства. Это очень большая отдельная тема, которую я коснусь чуть ниже. Что касается вопроса взаимоотношений коренных народов и промышленных компаний, разрабатывающих природные ресурсы, нефть, газ и другие полезные ископаемые, я хотел бы сказать о том, что, как вы все помните, в нашей стране в 2007 году в Салехарде был проведен международный семинар с участием всех членов постоянного форума, практически всех членов, как раз по теме взаимоотношений коренных народов и промышленных компаний. В декабре 2008 года совместно с Офисом Верховного комиссара ООН по правам человека был проведен семинар с рассмотрением опыта в четырех регионах Северной Америки, Африки, Российской Федерации и Океании как раз по этой же теме. Я должен сказать, что в настоящее время правительством Российской Федерации разрабатываются стандарты взаимоотношений коренных народов и промышленных компаний. Ряд компаний по собственной инициативе готовы сегодня, и уже некоторые подписали соглашение с коренными народами, в которых они обязуются взять на себя обязательства по соблюдению прав коренных народов не только исходя из российского законодательства, а также на основе международных стандартов прав коренных народов. Я также хотел сказать, что международные финансовые корпорации являются очень хорошим стимулом, который подталкивает корпорации к сотрудничеству с коренными народами. И в этой связи я хотел бы сказать о последнем документе, который касается коренных народов, принятый Европейским банком реконструкции и развития. Свою политику Европейский банк реконструкции и развития включил положение о получении информированного, добровольного и осознанного согласия коренных народов, полностью взяв эту формулировку из Декларации ООН о правах коренных народов. Еще один из моментов, который я хотел бы здесь отметить, это то, что те компании, которые приходят работать на территорию Российской Федерации по разработке природных ресурсов, очень часто имеют западный менеджмент, и в этой связи это также дает возможность коренным народам вести переговоры на достойном уровне. Я, например, хотел сказать о том, что канадская компания, которая работает в Чукотском автономном округе, заключила отдельное специальное соглашение с коренными народами, дополнительно признав обязательства по тем коренным народам, чьи интересы они затронули. В то же время, к сожалению, в нашей стране, надо признать, то, о чем я говорил выше, не стало системой. Многие компании, которые в том числе признают и работают с коренными народами на уровне международных стандартов, в одних регионах ведут себя так, в других регионах ведут себя по-другому. То есть получается таким образом, что пока не начинается на них давление, они, к сожалению, добровольно отказывается признавать права коренных народов. И теперь я хотел бы сказать, вот отдельная тема исследования, это частный бизнес, вот, который занимается охотой, туризмом, рыболовством, собирательством, то есть тем, чем занимаются сами коренные народы. В последнее время в нашей стране, к сожалению, к огромному сожалению, частный бизнес в этом секторе стал вытеснять коренные народы с их традиционных территорий. Речь не идет о том, что их, наши общины, выселяют с их мест проживания, а забирают их охотугодья, рыболовные угодья. Я, например, могу привести пример по Камчатке, когда на основе закона о рыболовстве были проведены конкурсы и аукционы по закреплению рыболовных участков. Коренные народы, конечно же, они получили рыболовные участки. Понятно, что нельзя было совсем оставить людей без средств к существованию. Но для примера я могу привести вам пример село Ковран на Камчатке, где в этом селе проживают этельмены, речка протекает рядом с этим селом. Эту речку отдают промышленные компании рыболовной, которая не в этом селе расположена, а совсем в другом месте. А предлагают общине, которая живет в этом селе, ловить в другом месте, на другой реке. Понятно, что эта община в другое место не поедет, и она живет в этом месте, и, скорее всего, будет ловить из этой речки, просто люди по законодательству станут браконьерами. Причем я вам привожу пример по Камчатке как самый вопиющий, хотя такая же ситуация практически по всей нашей стране. Я могу сказать, в этом случае упомянуть Приморский край, где на аукцион выставляются охотничьи угодья коренных народов, удыгейцев. Перед отлетом сюда мы получили письмо из Магаданской области, где общины коренных народов написали обращение президенту Российской Федерации с просьбой также им помочь отстоять свои рыболовные угодья. К нашему огромному сожалению, такие благополучные регионы, на которые мы всегда в нашей стране равнялись, как Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ, там также в связи с этим новым законом о рыболовстве начались массовые нарушения прав коренных народов на рыболовные угодья. Я считаю, что постоянный форум очень правильно сделал, определив эту тему, одну из важнейших для того, чтобы защищать права коренных народов. И я надеюсь, что те исследования, которые проводятся внутри нашего форума, будут способствовать защите прав коренных народов и выработке рекомендаций как на международном, так и на национальных уровнях для того, чтобы защитить права коренных народов на их традиционные исконные земли, на их традиционную жизнь. Спасибо.
Thank you very much, my distinguished colleague Pavel Solyansiga. I would like now to give a brief report on the expert group meeting on extractive industries, indigenous people's rights, and corporate social responsibility. This is contained in document E/C19/2009/conference room paper CRP 8. I would like to apologize that this is just in English because the workshop just finished in the first week of May, and there was no time to have the report translated in the languages. So I'll go through some of the highlights of this extractive industries expert group meeting and end up with some recommendations that emerge from this. I will not go through the whole report with the hope that you will be able to find some time to also look at this. First of all, if you remember, last year there was a recommendation in paragraph 72 of the report of the seventh session of the Permanent Forum. And this paragraph states that the Permanent Forum decides to authorize a three-day international expert group workshop on indigenous people's rights, corporate accountability, and the extractive industries, and requests that the results of the meeting be reported to the forum at its eighth session in 2009, and that the report of this workshop can feed into the 18th and 19th session of the Commission on Sustainable Development, which will address the themes of mining, chemicals, waste management, and sustainable consumption and production patterns, and contribute to the review by the 18th session of the Commission. So this was a resolution which recognized that there are these forthcoming activities, and therefore we have to provide some recommendations for these activities. Let me thank first the Norwegian Agency for Development Corporation and the Christensen Fund for supporting giving funds for this expert workshop group to take place. These funders also provided enough money for us to hold a three-day international conference on indigenous peoples and extractive industries, which preceded this expert group meeting. The international conference had a number, had 100 indigenous representatives from all of the 7 regions of the permanent forum, and all these people came from 35 countries all over the world. So this conference came up with a Manila Declaration, which is appended to the report of this expert group meeting. In the expert group meeting, we had representatives from indigenous peoples, again from the 7 regions, from UN agencies, bodies, and funds, which include some international financial institutions like the Asian Development Bank and the International Finance Corporation of the World Bank Group. We tried to invite corporations to come. We invited the International Council on Metals and Minerals, but none of them sent any of their representatives. Nevertheless, this report is going to go to be submitted to them also. So just very briefly, I would just like to say that in the program of work, we looked at all the different actors and their roles in terms of extractive industries, and we limited the discussion on oil, gas, and mineral extraction. We look at the role of corporations, and in our report, we highlighted that according to the provisions of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, extractive industries must not operate on indigenous lands or territories without obtaining the free, prior, and informed consent of the relevant communities and indigenous peoples. This includes the right to say no to extraction or exploration. We stress that FPIC is a right and not an obligation, and it is therefore for indigenous peoples to determine whether they will engage in discussions or not. And we also stress that free, prior, informed consent is not a single decision, but rather a process that occurs in stages and which can be revoked. In our report, we also the participants also expressed concern that all the corporations were now more flexible in terms of benefit sharing due to the pressures and struggles of indigenous peoples. There was no increased interest in acknowledging the sovereignty of traditional decision-making of indigenous peoples and their rights to their territory, or in redressing past human rights abuses. It was as though corporations believed they could solve all problems associated with extractive industries through mere financial compensation. Moreover, payments to indigenous communities often had negative impacts on the community and were divisive. In some instances, corporations created NGOs to implement so-called development projects in indigenous people's communities with the ultimate goal of gaining the support of these communities. However, these processes and the use of financial or tangible benefits resources were generally not transparent. When this occurs prior to obtaining consent, it is regarded by many as undue influence and even bribery. Participants stressed that although the concept of best practices or good practices is frequently used in the context of extractive industries and indigenous peoples, the term remained abstract as concrete examples were rarely presented. In instances where cases were offered, they were lacking in detail and therefore inadequate for use as examples for emulations by other companies. Further discussion was required to determine the factors that would constitute a good practice. The participants also stressed the need for transparency on the part of extractive industries. Although the Extractive Industries Transparency Initiative had been established to address this concern, it focuses on financial transparency and does not include transparency with regard to environmental, social, cultural, and economic impacts of extractive industries on indigenous peoples. A lack of transparency in these areas facilitated the spreading of misinformation. For example, corporations often argued that they offered economic benefits to indigenous communities in the form of job creation. In fact, extractive industries often result in a net job loss, particularly for indigenous peoples, because they are not offered jobs by the company and their original livelihoods are impacted or lost due to environmental contamination and forced displacement. In addition, those subjected to scrutiny by the initiative are only those who have formally applied to be part of this. And as of now, there are very few members of the Extractive Industries Transparency Initiative. Extractive industries corporations generally fail to comply with national laws that protect the rights of indigenous peoples. It was emphasized that this was occurring on a global basis, regardless of a state's developed or developing status, and regardless of the state's industrialized political or economic status. Participants expressed concern that corporations were even less likely to respect the rights of indigenous peoples in countries where the state itself showed little respect for their rights or where the state maintained close relations with extractive industries. Extractive industries were also seen to be complicit in the formulation of policies and laws that diminished the rights of indigenous peoples. Most national laws on mineral, oil, and gas extraction were made without consultations with indigenous peoples, and many of these contradicted or undermined indigenous peoples' rights. In particular, the failure to adequately protect spiritual areas commonly referred to as sacred sites. In terms of the role of indigenous organizations, participants also stated there is often a misconception that indigenous peoples from developed states share in the wealth of their states or are otherwise in a different position than other indigenous peoples. This was shown generally not to be the case. For example, socioeconomic indicators regarding indigenous peoples in developed states demonstrated the urgent need for attention to the rights to lands, territories, and resources, the rights to self-determination, and the rights to health, culture, as well as issues relating to criminal justice systems and other concerns. The plight of indigenous peoples in developed states is generally not addressed by the UN, except by the UN Permanent Forum on Indigenous Issues and the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples. It is important to recognize that indigenous peoples from these states require international assistance, including capacity building and funding. In terms of the role of the states, the participants stressed that in some states where constitutional and legislative protection have been afforded to indigenous people's rights, examples were shared on the roles played by the extractive industries in shaping the associated implementing rules and regulations, for example, guidelines related to FPIC. This led to guidelines which are very insensitive to indigenous people's cultures and traditional systems of decision-making and made it easier for corporations to manipulate and divide the indigenous communities between themselves. Indigenous peoples face significant barriers in accessing domestic courts. First, most of them barely have resources to ensure their basic survival, much less to bring the cases to court. Secondly, members of the judiciary in many countries are bribed by corporations and are threatened or killed if they rule in favor of indigenous peoples. States have an obligation to provide indigenous peoples with better access to justice and maintain independent judiciary systems. In terms of home state responsibility to regulate transnational corporate behavior, it was highlighted that home states' obligations under international law include the duty to exercise extraterritorial jurisdiction over corporate activities. This includes, in particular, the minimum standards set forth in the UN Declaration and obligations set forth by the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination and other international human rights laws. It was noted favorably that the Committee on the Elimination of Racial Discrimination has in two instances issued specific recommendations to state parties underscoring their obligations under the convention with respect to the activities of their corporations outside of their borders. We also look at the role of the UN in the international financial institutions, and the participant said that UN agencies generally offer technical assistance to governments and rarely to indigenous communities and organizations. And therefore, UN agencies should expand their technical assistance to include indigenous peoples. As the impacts of extractive industries are both serious and controversial sources of credible independent information, and assessment are essential to the protection of indigenous people's rights, the permanent forum, the expert mechanism, the special rapporteur, and other UN agencies and bodies should help remedy this situation by working with indigenous peoples to research and document the impacts of mining and other extractive industries. It is also important that the WHO study and document the health impacts of extractive industries on indigenous peoples, and that UNESCO should also study the roles played by extractive industries in destroying sacred, cultural, religious, spiritual heritage sites of indigenous peoples. We also would like to stress that indigenous peoples, again, do not have access to domestic courts, and the international system could not cope with the existing volumes of egregious cases. Given the catastrophic impacts that extractive industries have on indigenous communities around the world, participants called for a few formal processes such as an ombudsman or an international court system specifically focused on these issues. Finally, participants expressed concern on the significant increase of money allotted by the International Finance Corporation for extractive industries and hydroelectric dam projects. This poses serious threats to indigenous peoples whose lands and territories are being eyed by the industry for extraction. We now go to the, we have many recommendations that we have cited in the expert group meeting. I will just like to highlight a few. In terms of recommendation to the corporations, we recommended that there should be a recognition of the rights of indigenous peoples over their lands as the basis for negotiations over proposed extractive industries, as well as the organization of engagement, partnership, and sharing of financial benefits. In instances where indigenous peoples consent to extractive industries, payments or benefit sharing arrangements should be based on annual reviews throughout the life of the activity. Incomes from any extractive industry must cover all costs associated with closure and restoration and include sufficient funds to provide for potential future liabilities. It was also stressed that corporations should be accountable to indigenous peoples for damages resulting from past extractive industries activities that affected their lands and livelihoods, and provide compensation and restitution for damages inflicted upon the lands, territories, and resources of indigenous peoples. In relation to recommendations for the for indigenous peoples, there were lots of recommendations in terms of how indigenous peoples can use existing treaty bodies and also strengthening solidarity with each other. In relation to the states, we reiterated that the UN Declaration should be endorsed and the ratification of ILO Convention 169 should take place in more countries. There was also a recommendation to review laws and policies and structures on extractive industries that are detrimental to indigenous people and ensure consistency with the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Of course, the free prior informed consent was stressed several times over and not free prior and informed consultation. We have several recommendations to the international financial institutions and also to the corporations, and we actually specifically requested the International Council on Mining and Metals to provide a list of 10 projects that they recommend as best practices, and this list should be accompanied by an open invitation for the members of the forum to visit, have access to project sites and files. We requested the Global Compact to participate in meetings of the forum so they can share examples of good practices received from their members. And we also advocate that the Extractive Industries Transparency Initiative Secretariat, which is based in Norway, should coordinate an effective strategy to ensure that environmental and social impacts on indigenous communities are considered part of the transparency protocols that are to be prepared by governments that are certified under this initiative. Finally, we just highlighted again a lot of the recommendations for international financial institutions, and we stress that the IFI should recognize and enforce the rights of indigenous peoples to free, prior, informed consent as laid out in the UN Declaration, as opposed to the weaker approach, which is consultation. And we also said that they should review their policies, standards, and guidelines to ensure that these conform with current minimum standards and law and embody the UN Declaration. So these are some of the recommendations from the meeting. There were several members of the permanent forum who were there. There were, I think, five of us, Ms. Kanki, Ms. Carlos Mamani, Peymane Haste, and myself. And we are this report is going to be discussed by the forum as far as its recommendations are concerned. So this can be reiterated again in the recommendation part of the session. So this is the report of the expert group, and we also have the Manila Declaration, which is part of the submission by the international conference to the expert group meeting. Thank you very much. So we can now open up the floor for questions and statements by the observers. And I would first like to invite the speaker who will speak on behalf of the Global Indigenous Peoples Caucus, Michaela Catalfano. Michaela Catalfano, you have the floor. Yes, you have the floor. You press the button, yes.
Indigenous peoples and nations from all regions of the world who participated in the Global Indigenous Peoples Caucus for the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues 8th Session reflected on a range of serious considerations and situations presented in our meeting. This year's Permanent Forum session places special emphasis on implementation and detailed review of the Permanent Forum's previous recommendations. In this regard, we urge the Permanent Forum to take note of the following critical concerns of Indigenous peoples of the world. Regarding Agenda Item 3 on Economic and Social Development, 1, we reaffirm support for the call to reduce the number of recommendations. 2, we urge the development of a mechanism to support Indigenous peoples' incorporation of distinct indicators of human development that would include legally recognized access to land and territory. Regarding Agenda Item 3 on the second International Decade of World Indigenous Peoples, we propose that the Permanent Forum call upon the Economic and Social Council to present to the United Nations General Assembly that the title, which currently reads Second International Decade of World's Indigenous People, be corrected to read Second International Decade of World's Indigenous Peoples. 2, we urge the Permanent Forum to join the Global Stop TB Partnership and to support the Global Indigenous Stop TB Strategic Plan to address the tuberculosis crisis in Indigenous communities. 3, we reiterate the rights affirmed in the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples be applied as the operative framework and criteria for carrying out the program of action for the second international decade of the world's Indigenous Peoples, in particular, its objective calling for free, prior, and informed consent by Indigenous Peoples. 4. We recommend that the Permanent Forum carry out a study assessing the implementation of the Millennium Development Goals, recognizing and respecting the principles of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, notwithstanding the global economic crisis, to be presented at its 9th session. 5. We urge the Permanent Forum to call upon the United Nations General Assembly to declare 2010 the year of food sovereignty with the full and effective participation of Indigenous peoples. 6. We urge member states that any and all free trade agreements must recognize, respect, and implement mechanisms for the protection of the rights contained in the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 7. We recognize and commend Colombia and Australia for changing their positions by endorsing the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. We call upon the 3 remaining states that oppose, as well as those abstaining, to reverse their positions and move to endorse the Declaration for full consensus. 8. We urge the Permanent Forum to call upon the member states to respect the rights to land and territory for nomadic, uncontacted, and displaced Indigenous peoples, as well as those Indigenous peoples in voluntary isolation and those facing extinction. 9. We reiterate our call to the United Nations to create an official United Nations archive of treaties, agreements, and constructive arrangements between Indigenous peoples and nation states. We also urge Indigenous peoples to bring all treaties to the Permanent Forum on Indigenous Peoples' 9th session to begin the process of compiling the archives. Regarding Agenda Item 4 on Human Rights, 1, we call upon the Permanent Forum to urge all state parties to the Convention on the Rights of the Child, as well as Indigenous peoples, to apply the CRC General Comment No. 11 as a guide in implementing their obligations. 2, we call upon the Permanent Forum to endorse and adopt the attached proposed resolution that we respectfully submit on the rights of the Indigenous child to health and education, pursuant to the resolution adopted by the UN General Assembly's 63rd session. 3, we request that the Permanent Forum recommend the United Nations Human Rights Council authorize and request the expert mechanism on the rights of Indigenous peoples to conduct a study on the right to health of Indigenous peoples to be initiated at its second session in August 2009. 4, recognizing the independent expert on the issue of human rights obligations related to access to safe drinking water and sanitation, we urge the Permanent Forum to call upon the Human Rights Council to expand the mandate to work with the United Nations Environmental Program for an international study on water that extends beyond drinking water to include spiritual sustenance and cultural livelihoods. 5, we call upon the Special Rapporteur on Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples to conduct an investigation on human rights impacts of mega-development projects, including the desecration of sacred sites and militarization, upon the request of the affected Indigenous peoples. 6, we urge that the chewing of coca leaf be removed from the United Nations Vienna Convention Against Illicit Drug Trafficking because it is an integral part of the culture of various Indigenous peoples and serves positive therapeutic, sacred, and social functions. 7, we recommend that the Permanent Forum urge the Human Rights Council to address the human rights violations of Indigenous peoples impacted by international borders, immigration laws, and enforcement policies. 8, we strongly endorse the recommendations made to the upcoming United Nations Framework Convention on Climate Change, COP15, and the United Nations Food and Agriculture Organization in the Anchorage Declaration of April 24, along with the recommendations submitted on May 8 to the High-Level Stockholm Convention, COP4, by the Indigenous Peoples Caucus to increase and ensure Indigenous peoples' formal participation in these processes. 9, we recommend that the Permanent Forum urge member states to present their plans of action for the full implementation, monitoring, and evaluation of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples at each session of the Permanent Forum. 10, we commend the General Assembly on their declaration of April 22nd as the International Day of Mother Earth. We call upon member states to begin negotiations on a convention on the rights of Mother Earth with the full participation of Indigenous peoples. 11, We urge the Permanent Forum to call upon member states to decriminalize indigenous peoples struggling for justice and their rights and to discontinue labeling them as terrorists. 12. Finally, we endorse the declaration and plan of action from the Third Indigenous Leaders Summit of the Americas held in Panama, April 14th through 15th, and call for their implementation. Madam Chair, esteemed members of the Permanent Forum, brothers and sisters, in conclusion, we affirm that the adoption of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples establishes a new framework of evaluation for the work of the Permanent Forum and all initiatives of the United Nations system. It is a necessary instrument to address the global crisis as a mechanism of world peace. Thank you.
Thank you very much. Thank you very much, Mikiala Catalfano, who spoke on behalf of the Global Indigenous Peoples Caucus. I would like now to call on the representative of the observer government of Brazil, Mr. Marcio Augusto Freitas de Meira, the president of the Brazilian National Foundation for Indigenous Issues. And after him, I would like to call on UNESCO to speak on behalf of the Interagency Support Group. Mr. Marcio Augusto Freitas de Meira, you have the floor, sir.
Madame la Présidente, je vais dire bonjour aux dirigeants et représentants des gouvernements, représentants d'État, représentants d'entités et organisations indigènes, mesdames et messieurs. Un grand merci pour cette invitation à la 8e session du Forum permanent des Nations Unies sur les questions d'indigènes, si importante, et pour l'occasion de dire au monde un peu de la politique brésilienne pour le peuple autochtone. La FUNAI, l'organisation de l'État brésilien, comme institution publique, qui a maintenant 42 ans, est l'héritière d'une autre tradition qui aura 100 ans l'année prochaine, la tradition indigéniste brésilienne, la tradition qui vient du service des protections de l'Indien, l'ancien SPI. En tant que dirigeant de cette institution et de la politique indigéniste brésilienne, nous n'oublions pas la tradition de ceux qui ont aidé à construire la tradition de l'indigénisme au Brésil depuis avant 1910. Nous devons d'ailleurs cultiver cette mémoire pour avoir ainsi les éléments et conditions d'aller de l'avant, de projeter avec plus de qualité en fonction surtout des changements que la propre population indigène brésilienne a éprouvés au long de l'histoire. L'État brésilien a évidemment beaucoup changé ces 100 dernières années, mais surtout car les peuples indigènes ont changé et ont établi une nouvelle relation référencée avec l'État brésilien. Dès que le président Lula a assumé la présidence au Brésil en 2003, nous a indiqué notre enjeu principal, être une institution forte, capable de dialoguer avec les peuples indigènes selon les préceptes de la Constitution brésilienne ainsi que ceux d'autres instruments juridiques internationaux dont le Brésil est signataire. C'est le cas de la Convention 169 et aussi la Déclaration de l'ONU. Nous avons l'exemple récent que le monde a pu suivre. C'est la décision du Suprême Tribunal fédéral en mars 2009 qui a conclu à la compatibilité entre la démarcation continue de la terre indigène Raposa Serra do Sol et la souveraineté nationale. Pour nous, au Brésil, la question de la reconnaissance et de la démarcation des territoires traditionnels des Indiens, c'est une question prioritaire depuis le dernier décennies. Dans les gouvernements antérieurs du Brésil, du moins ces 20 et quelques dernières années, par option de gouvernants, le rôle de l'État dans la conduite des politiques publiques sociales, c'est le cas de la FUNAI, était que celle-ci ne devait pas avoir un rôle proéminent, fort. La conception était que le marché par lui-même ou d'autres agents de la société civile pourraient répondre à cette fonction. Nous, représentants du gouvernement du président Lula, voyons la chose différemment. Notre conception est que pour répondre aux besoins d'une population d'environ 750 000 Indiens au Brésil, qui parle 180 langues identifiées et différentes, habitant 656 terres reconnues officiellement, qui représentent 107 millions d'hectares, ce qui signifie presque 13% du territoire national, le Brésil, les Indiens du Brésil ont besoin d'une institution forte, une politique qui supporte les adversités et puisse résister, ainsi qu'ont résisté les peuples indigènes au long de l'histoire du Brésil. Il y a 2 ans, la Commission nationale de la politique indigéniste, CNPI, créée par le président, c'est un pas important en direction de la consolidation de la politique indigéniste et en réponse aux revendications du mouvement indigène organisé. Les organisations indigènes existant au Brésil revendiquaient depuis longtemps la création d'un conseil pour les peuples indigènes comme espace de dialogue pour la définition de la politique à mettre en œuvre. Quelle nouveauté la CNPI apporte-t-elle? C'est le protagonisme, la participation effective des représentants indigènes élus dans les 5 régions géographiques du Brésil, la composition paritaire, la discussion avec les gouvernements sur les politiques publiques pour cette population que le gouvernement a le devoir de mettre en œuvre et que les peuples indigènes ont le droit de suivre, évaluer et discuter avec le gouvernement. La CNPI est une conquête importante pour la politique indigéniste brésilienne. Voilà donc la reconceptualisation par laquelle passe l'organe indigéniste brésilien, une détermination de la Constitution fédérale qui a reconnu que l'État brésilien a le devoir très clair de promotion des droits sociaux envers les peuples indigènes et de promotion de ces mêmes droits ayant pour base les droits territoriaux pour l'affirmation des autres droits. Au Brésil, aujourd'hui, il y a des activités, des actions de l'État brésilien qui sont exclusives de la FUNAI et qui vont continuer de l'être, comme par exemple la démarcation de terres indigènes, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas, comme la politique de santé, la politique d'éducation. Toutefois, la FUNAI a le rôle de coordonner la politique indigéniste par l'intermédiaire du programme de promotion et protection des peuples indigènes explicité dans le plan pluriannuel du gouvernement brésilien pour la période 2008-2011. La Constitution de 1988 indique clairement que les indigènes brésiliens ont pleine capacité de saisir la justice, de constituer civilement des organisations indigènes, d'entrer en contact avec des entreprises ou d'autres organisations, de promouvoir des activités économiques autonomes en établissant leurs relations commerciales, d'être candidat à toute charge publique et d'être élu. Il y a d'ailleurs plusieurs maires et conseillers municipaux élus au Brésil ces dernières années. La protection est un devoir de l'État constitutionnel et devra continuer de l'être, car il s'agit des peuples indigènes qui sont culturellement différents selon leurs usages, coutumes et traditions, et leur droit doit être protégé et cette protection incombe à l'État, dans la perspective de la garantie de ces droits. Mais cela ne veut pas dire que l'État doit décider pour les peuples indigènes, doit diriger les peuples indigènes de forme autoritaire. Ce sont des peuples différents, des langues différentes, des cultures différentes qui ont également une relation historique différente avec l'État brésilien qui doivent être respectées. L'éducation indigène au Brésil est aujourd'hui en débat. Il y a une conférence nationale en ce moment être réalisée au Brésil, avec la réalisation des conférences régionales qui ont lieu dans tout le Brésil, qui ont d'ailleurs également lieu en fonction d'une décision prise par la Commission nationale des politiques indigénistes. Car depuis de nombreuses années, les peuples indigènes voulaient faire cette conférence, discuter de la politique d'éducation indigène mise en œuvre dans le pays et qui culminera lors de la conférence nationale qui aura lieu en septembre 2009. Ce qui est dans la Constitution, c'est que les indigènes ont droit à une éducation scolaire différenciée, utilisant toutes les connaissances traditionnelles, coutumes et traditions, langue maternelle incluse, mais également en repassant toute la connaissance de notre culture. D'autres programmes sociaux du gouvernement, à l'exemple du programme Bourse Famille, comme programme de compensation visant à la réduction des inégalités sociales par la voie des distributions de revenus, sont des instruments de promotion de la citoyenneté. Nous avons posé la question auparavant. Les indigènes ont-ils le droit de recevoir la Bourse Famille? Oui, ils ont droit. Mais nous devons évaluer que du point de vue du droit des peuples indigènes, la différence culturelle doit être le premier élément conditionnant pour que nous ne le placions pas au niveau de l'inclusion uniquement, sans penser ou évaluer à quelle inclusion nous prétendons. La question est, comment qualifier les critères de distribution des programmes sociaux aux peuples indigènes en respectant leur mode de vie, leurs usages, coutumes et traditions, de manière à ce que la famille indigène puisse recevoir sans être considérée comme pauvre. Car la grande question, ceci est très clair, les Indiens ne sont pas pauvres. C'est une idée erronée. Vous pouvez avoir certaines communautés indigènes devenues pauvres du point de vue économique en fonction de la pression exercée par la société environnante. C'est là une situation spécifique qui doit être traitée dans sa spécificité. Ce que notre société a le préjugé de croire que celui qui ne remplit pas les critères moyens que nous entendons comme raisonnables est pauvre. Il en découle une autre équivoque conceptuelle, ce que nous devons promouvoir l'inclusion sociale des indigènes. Nous n'avons pas à promouvoir leur inclusion car ils ne sont pas exclus. Ils n'ont besoin d'être inclus en aucune société, ils ont déjà la leur. Ils sont déjà une société, un peuple constitué. Ils ne sont pas pauvres. Ils ont une autre façon d'interagir avec l'environnement, de produire économiquement, de se constituer comme société. Les peuples autochtones ont leur forme d'organisation sociale qui gère par conséquent une forme de relation avec la nature, avec l'environnement, qui sont propres de leur culture et qui ont été constitutionnellement reconnues. L'important est que les institutions cherchent à se qualifier pour faire face à un nouvel ordre social, orienté par les concepts de protection et de promotion sociale sur la base des usages, coutumes et traditions des peuples indigènes. Dans ce contexte, il est important de souligner l'enregistrement civil qui doit être assuré à tous les peuples autochtones brésiliens, la garantie du droit à la consultation en cas de la mise en œuvre d'activités visant au développement économique du pays, ainsi que le droit à l'usufruit de ces développements, les droits à l'accès à la santé de qualité, publique et gratuite, la distinction de genre dans l'exécution des politiques, le respect des droits des enfants et d'adolescents indigènes, ainsi que ceux de la jeunesse, les droits à la production et reproduction durable de leur façon de vivre, tant sous l'aspect de la consommation de la vie communautaire que dans leurs expressions culturelles. Cela requiert toutefois le protagonisme indigène et le contrôle social. Le programme Territoire de la citoyenneté, lancé par le gouvernement en 2007, en particulier pour le territoire indigène de la citoyenneté, doit être considéré comme un exemple d'innovation dans la mise en œuvre des politiques par l'action et l'intervention de forme intégrée des différents investissements publics en un territoire déterminé, ceci étant essentiellement défini sur la base des critères socio-économiques. Dans cette perspective, un nouveau mode de gestion publique doit être posé comme un jeu, où la démocratisation de la décision sur l'exécution du budget public devra orienter la gestion. Nous devons évoluer vers une nouvelle relation de promotion des discussions. Comment ces peuples doivent-ils se développer? De quels instruments ont-ils besoin pour garantir cette promotion auprès de l'État brésilien et de la société civile? Comment garantir le dialogue, ce copartage des partenariats avec les organes du gouvernement et avec la société civile? Nous entendons que notre défi est cette nouvelle relation, une reconceptualisation de cette relation. Nous avons la possibilité de changer. Nous ne pouvons pas laisser passer l'occasion de changer, de reconceptualiser notre praxis en tant que l'État. Je parle d'une nouvelle forme de relation de l'État avec les peuples indigènes, considérant qu'il s'agit de peuples qui sont différents culturellement, selon leurs usages, coutumes et traditions, et ces droits doivent être protégés, et cette protection incombe à l'État, dans la perspective de la garantie de la défense du droit. Cela ne veut pas dire que l'État doit décider pour les peuples indigènes, doit diriger les peuples indigènes de forme autoritaire. Ce sont des peuples différents, des langues différentes, des cultures différentes qui ont également une relation historique différente avec l'État brésilien.
Can you please conclude their statement now?
Je conclue. Et qui mérite donc notre respect. Merci beaucoup.
Thank you very much, the distinguished observer of the government of Brazil. Before I call on the next speaker, I would like to remind, with due respect to all of you, I would like to remind that we will apply the five-minute rule to all of the speakers, particularly the collective statements of indigenous peoples, the UN agencies, and the government. So all of you are equally allotted that amount of time. So please try to keep with it that time limit. We will use the machine now so that you will see when you need to conclude your statement. I would like to call now on the representative of the Interagency Support Group on Indigenous Peoples, the chair for the last year's meeting, UNESCO, and this is Mr. Douglas Nakashima. You have the floor, sir.
Thank you, Madam Chairperson. The 2008, first let me address to the distinguished members of the forum, indigenous representatives, excellencies, colleagues, ladies and gentlemen. The 2008 annual meeting of the UN Interagency Support Group on Indigenous Peoples Issues was held at UNESCO headquarters in Paris, France, from 15 to 17 September 2008. Just 1 year after the historic adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 23 agencies and programs from the UN and other intergovernmental bodies participated in the meeting that was also coupled with the first official visit of the Permanent Forum to UNESCO. Three Permanent Forum members participated in the meeting and the visit, namely Victoria Tolikopoulos, Margaret Lokavua, Carlos Mamami Kondori. This formula pairing the annual interagency support group meeting with an official visit of the permanent forum to the host agency is one that has been used successfully in the past and proved once more very constructive in the case of UNESCO. It allows not only a reinforcement of ties amongst the agencies in their pursuit of joint work on indigenous issues, but the dual presence of the permanent forum and a multitude of agencies is in itself an important awareness-raising mechanism for the senior management and staff of the host organization. To take full advantage of this unique opportunity, a roundtable was organized on development with culture and identity in light of the 2007 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. This tied into the current agenda of the support group and the forum and directly involved both permanent forum and support group members. Turning to the support group meeting per se, this year's meeting had two main objectives. The first was to deepen reflection on Indigenous peoples' concepts of development, as captured by the term development with culture and identity, in view of preparing a joint interagency contribution to the next 2010 session of the Permanent Forum. The second objective was to explore ways and means to reinforce joint UN action for the promotion of the rights and aspirations of Indigenous peoples, notably at regional and country levels. In addition, the support group discussed modalities to strengthen the support to the work of the permanent forum, including its contribution to the 2009 session. With respect to the objective Indigenous peoples' development with culture and identity, the theme that will be the focus at the ninth session of the permanent forum in 2010 was put forward by the permanent forum and refers to development as conceived by Indigenous peoples themselves. It takes as its primary reference the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, in particular Article 3 and 23. The support group discussed this theme as a further step in its preparation of a joint interagency contribution to that 2010 session of the permanent forum. Several points can be highlighted from debates at the roundtable and sessions of the support group. It was recognized that the concept of development with culture and identity calls for a major rethinking of mainstream development paradigms. It was also underlined that the concept is necessarily rooted in a rights-based approach. To advance towards the ambitious goal of development with culture and identity, it requires work at all levels, globally, regionally, and locally. There will be a need for a deeper understanding of local realities by all stakeholders as a prerequisite to design culturally appropriate strategies. Indigenous peoples would need to assume an active and central role that moves beyond current participatory and consultative processes with direct representation in decision-making mechanisms. Several agencies presented recent and ongoing work that could provide a foundation and springboard for advancing the concept of development with culture and identity and furthering its implementation on the ground. Following these exploratory discussions, the support group agreed to work on a joint reflection paper on the concept and practices of development with culture and identity as they relate to UN work with Indigenous peoples. This paper will be presented at the ninth session of the Permanent Forum in 2010. With respect to joint UN action in support of Indigenous peoples' issues at regional and country level, the UNDG guidelines on Indigenous peoples' issues were elaborated by the support group to orient UN country teams and ensure that their work promotes the rights and aspirations of Indigenous peoples. These guidelines were adopted by the UNDG group in 2008. The support group discussed further measures that need to be taken to ensure that the UNDG guidelines are taken into account and successfully integrated into practice at the country level. With respect to capacity building, this is an essential element of the plan of action for the rollout of the UNDG guidelines. The resource kit on Indigenous peoples' issues developed by the Secretariat of the Forum, together with agencies, and a training module on Indigenous peoples' issues have become invaluable tools in this process. Several agencies shared information on their experiences and plans regarding training on Indigenous peoples' rights and issues. It was agreed that all stakeholders have to be involved in such training processes. With respect to consultation and participation mechanisms, several agencies provided examples of processes they were involved with for engaging with Indigenous communities at regional and country levels. The support group explored the challenges of defining the limits of consultation as opposed to participation, the advantages and disadvantages of formalized mechanisms as opposed to more flexible arrangements, and the challenging issue of appropriate and legitimate representation of Indigenous communities. With respect to communication and advocacy, the support group noted the importance of improving communication on Indigenous peoples' issues among the various agencies, but also with governments, notably within the framework of joint UN-UNDAF processes. All agencies confirmed the importance of country ownership, that is to say, government involvement at all stages of UN policy and programming, but also underlined the need for ownership of development programs by Indigenous communities and thus their equally active involvement. In terms of recommendations, the support group reaffirmed its continuing commitment to further implement the general plan of action for the rollout and implementation of the UNDG guidelines on Indigenous peoples' issues. It agreed to reinforce capacity-building efforts for all partners at the country level, while also taking steps to ensure better communication among members of the group. To these ends, the proposer was welcome to elaborate a project proposal on working together on Indigenous peoples' rights, a One UN project. This proposal would be implemented within the one UN framework by the members of the support group. It was furthermore agreed that the interagency support group could explore the possibility of establishing interagency support groups at the regional level, starting in Latin America, for example, in order to enhance coordination and communication among UN agencies in their promotion of indigenous peoples' issues at the regional level. Just a few comments on the new method of work, very briefly, for this session of the Permanent Forum. The support group discussed the new procedure that will be put into place at this session of the Permanent Forum with examination in depth of the work of a select number of UN agencies. As you know, the work of six agencies will be examined during this current session in particular depth. At the same time, all of the agencies also wish to have the opportunity to continue to provide short statements to the sessions of the forum when there was a need for such information to be transmitted. The support group looks forward to working with the forum in further developing this mechanism of in-depth examination so that it may evolve into a productive undertaking with concrete benefits for indigenous peoples. A few specific recommendations with respect to the second international decade, the world's indigenous peoples. The support group made a number of suggestions for consideration by the Secretary of the Permanent Forum with respect to continuing the annual reporting mechanism as part of the midterm review process, to use the adoption of the 2007 declaration as an opportunity for a broad mobilization to rejuvenate the decade, to take stock of institutional progress within UN agencies and programs through the in-depth analysis of the six UN agencies, as well as a short contribution to be received from other agencies. And also to examine institutional change at the country level through, for example, analyses for specific countries comparing the situation of indigenous peoples and relevant policies at the beginning of the first decade and in the middle of the second decade. Finally, UNEP and UN Habitat have proposed to jointly host the annual meeting of the support group in Nairobi in 2009. We look forward to that opportunity. And I should mention that more detailed report is available of all of the results of the interagency support group meeting. Thank you very much.
I would like to thank the distinguished representative from UNESCO for his remarks, and to also thank him for the leadership shown by UNESCO when they served as the chairperson of the interagency support group, and also to encourage all of our indigenous delegates to read the comprehensive support submitted by UNESCO for this eighth session. I would like to recognize my colleague, Mr. Bartolome Clavero. He has his flag up. Mr. Clavero, you have the floor, sir.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, Tania. Quisiera comentar algo sobre el punto específico del orden del día, es decir, sobre industrias extractivas. A propósito de la intervención de Brasil, del representante de Brasil, que se ha extendido a más puntos, pero quiero volver al de las industrias extractivas. Ha hecho referencia de alguna evolución reciente en Brasil respecto a derechos indígenas, que ha presentado por su lado positivo. Y yo quería plantear algunas preocupaciones o plantear algunas cuestiones. Fundamentalmente, quiero centrarme en un caso al que el representante de Brasil ha mencionado, que es el caso de Raposa Serra do Sol, en el que efectivamente se ha producido la demarcación de un importante territorio para las comunidades indígenas de esa zona, devolviéndoles el área que estaba ocupada por no indígenas. Pero en esa misma jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, hay cosas que entiendo preocupantes y le quiero preguntar. El tribunal no reconoce la propiedad de las comunidades indígenas, reconoce el usufructo de las comunidades indígenas sobre recursos superficiales. Por lo tanto, el problema de que si las comunidades indígenas o los pueblos indígenas en Perú tienen una voz, ha dicho, deciden ellos sobre el acceso y la explotación de recursos subterráneos, de recursos naturales, por parte de industrias extractivas, no sé si está claro, porque la misma Constitución dice que el derecho indígena es usufructo, que no es propiedad, y ese usufructo ni siquiera claramente se reconoce sobre recursos naturales que no sean superficiales, como el agua, por ejemplo. También dice que las comunidades ya pueden defenderse por sí mismas y, por lo tanto, decidir por sí mismas. Sigue ahí habiendo problemas, creo, y quiero preguntarle. Tengo entendido que, entre otras cosas, porque la Constitución así lo establece, las comunidades indígenas en Brasil tienen que contar con la asistencia del Ministerio Público para actuar ante la justicia. Eso significa que las decisiones las toma el Estado vía Ministerio Público, no las comunidades, aunque pueden llevar a decisiones tan importantes como la del caso al que me estoy refiriendo, entre otras circunstancias porque ha sido más un conflicto entre Brasil y el Estado de Roraima que entre Brasil y las comunidades indígenas, como bien sabe el representante de Brasil. Por decirlo brevemente, me parece que el estado actual del derecho reconocido a los pueblos y comunidades indígenas en Brasil entra en confrontación con la actual jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que categóricamente afirma que el derecho indígena de las comunidades y de los pueblos es derecho de propiedad, y ese derecho de propiedad sigue sin reconocerse en Brasil a las comunidades y los pueblos indígenas. Entra en contradicción con el convenio 169, porque no hay un planteamiento claro respecto al derecho de consulta cuando se trata de recursos apetecibles para las industrias extractivas. Incluso se ha dicho que Brasil está procediendo a un registro civil de indígenas para que puedan ser consultados todos los indígenas. Este planteamiento no es el del convenio 169, no es el de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es el planteamiento de que se consulta a los representantes de los pueblos y organizaciones indígenas y a aquellos representantes que se eligen autónomamente por esas organizaciones y pueblos y no, por lo tanto, mediante un censo hecho por el Estado y mediante el cual se entiende que son todos los indígenas y no sus comunidades, organizaciones y pueblos quienes tienen que ser consultados. También muy brevemente, por situarme en el área, todas estas preocupaciones se acentúan por la actual evolución de los mismos problemas en el Perú. En el año 2008, Perú ha desmontado todos los mecanismos normativos que existían y eran importantes en Perú a favor de los pueblos indígenas y del derecho a la consulta de los pueblos indígenas. El Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ha combinado a Perú a que justifique esa política contra el derecho de consulta. El Congreso de Perú se ha pronunciado contra la política del Gobierno de Perú, que ha desmantelado todos los mecanismos protectores de los derechos de los pueblos indígenas para pasar a concesiones a empresas extractivas que han irrumpido en territorio indígena, fundamentalmente el amazónico, en Perú, sin contar con la más mínima garantía de los derechos indígenas o el más mínimo procedimiento de consulta. Recuerdo esto por lo siguiente. No hay duda que el gobierno de Brasil está llevando una política muy respetuosa de los gobiernos vecinos, no solo de Perú, sino también, y esto es lo más importante, de Bolivia. En términos políticos, Brasil como Estado y Brasil como miembro de UNASUR tiene una posición muy activa en cuanto al apoyo al gobierno constitucional de Bolivia y a su política de promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Pero la percepción que existe en toda la zona amazónica, Perú, Bolivia, es que en términos de política económica, Brasil está fomentando la defensa de las grandes propiedades en Bolivia contra las comunidades indígenas y que Brasil está apoyando la política peruana de negación y eliminación de todos los mecanismos de defensa de los pueblos indígenas. El caso de Perú es un caso y gravísimo porque desde el día 10 de mayo Perú ha militarizado todo el Amazonas, ha suspendido todos los derechos constitucionales de los indígenas y está ocupando militarmente tierras indígenas ante el silencio de vecinos como Perú, como Brasil, que no guardó silencio justamente cuando problemas parecidos se plantearon en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Es las preocupaciones que tengo que transmitirles, dentro de que no le discuto los datos que ha transmitido, porque creo que son datos fehacientes, pero que tienen una vertiente y que presentan algunas sombras que en la región actualmente son muy preocupantes. Nada más, muchas gracias.
I would like to thank my distinguished colleague, Mr. Clavera, for his remarks, and I would like to give the floor to the distinguished colleague or the distinguished representative from Brazil. Sir, you have the floor.
Germany.
Oh.
So Germany and then Brazil will answer.
This.
Germany.
Pardon me. I've been corrected by the Secretariat, and I would like to acknowledge His Excellency from Germany, the Ambassador Dr. Martin Ney. Mr. Ambassador, you have the floor.
Madam Chairperson, Excellencies, representatives of indigenous populations, ladies and gentlemen, thank you very much for giving me the floor. Respect of and support for the rights of indigenous peoples has been and remains a major objective of German economic and development cooperation. Germany voted in support of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and takes their interests into account in the framework of our bilateral political talks with countries with indigenous population. German development cooperation and human rights projects aim at strengthening the rights and improving the living conditions of indigenous people, as well as reinforcing the networks of indigenous organizations at national and cross-border level. I am particularly pleased to announce that Germany will again contribute this year to the Indigenous Trust Funds with an amount of $50,000. I think this demonstrates our engagement in promoting the participation of the indigenous population representatives to important events like the Permanent Indigenous Forum, as well as our support for the objectives of the second international decade of the world's indigenous peoples. Madam Chairperson, in 2006, the German government adopted a strategy paper entitled Development Cooperation with Indigenous Peoples in Latin America and Caribbean. The explicit aim of the German Development Cooperation is to assist indigenous peoples in articulating, exercising and asserting their right to self-determined development. In implementation of this strategy, Germany adopts a two-pronged approach. First, this approach actively strengthens indigenous organizations in the Amazon basins, the Andean highlands, and Guatemala. Secondly, it also supports indigenous peoples and their organizations through a multisectoral approach. Respect for the rights and needs of indigenous peoples is mainstreamed in all German development cooperation activities in Latin America. For its implementation, Germany has invested €20 million since 2006. Madam Chairperson, in answer to the recommendations by the 7th session of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, I would like to highlight shortly three issues in particular: climate change, the preservation of indigenous languages, and finally, indigenous women's rights. First, let me start with climate change. The conservation and sustainable use of land and natural resources is one of the thematic priorities of Germany's strategy for cooperation with the indigenous peoples in Latin America. We acknowledge that traditional territories and their resources are vital for all indigenous peoples, and we also know that climate change already threatens their survival in many areas. For this reason, Germany strongly supported the participation of indigenous organizations from Latin America in the international negotiations in 2008 on biodiversity protected areas and the Framework Convention on Climate Change. This year, too, Germany is helping indigenous organizations from Latin America to prepare for and take part in the forthcoming negotiations on the Framework Convention on Climate Change. Germany programs for demarcating Indian territories in the Brazilian Amazon region and the promotion of small pilot projects in the Indian territories in Brazil are successful examples on conserving traditional environments. These programs are part of a large multilateral pilot program to preserve the Brazilian rainforest, which is coordinated by the Brazilian Ministry of the Environment and the World Bank. The aim of demarcation is to support the National Indian Foundation in securing and protecting Indian territories with the involvement of the population concerned. In the last year, 115 territories have been legally demarcated with German aid, with a total area larger than the whole of Germany. Second, on the revival of indigenous languages, let me mention the German support of the Development Fund for Indigenous Peoples in Latin America and the Caribbean in establishing the network of the Indigenous Intercultural Universities. The purpose of this initiative is to train highly qualified personnel for indigenous organizations and Latin American governments on indigenous and intercultural issues. Since 2005, 18 universities and indigenous organizations from 10 countries have joined the network, and 204 students have so far completed the postgraduate courses. Third, my final point is on indigenous women's rights. In its National Gender Action Plan, Germany stipulates gender equality and women's empowerment as an inherent and explicit goal and a general principle of project and program design in German development policy. This also applies to the cooperation with indigenous peoples in Latin America. In the last 4 years, German development cooperation has aligned its programs more closely with the rights and needs of indigenous people, particularly in Latin America. Besides relevant adjustments to program design, German development cooperation personnel are also trained in intercultural topics, including the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Therefore, Germany contributes to implementing the declaration as per Article 42. Madam Chairperson, I conclude by reiterating Germany's support to indigenous peoples and the successful implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Thank you very much for the floor.
I would like to thank very much the ambassador, the distinguished ambassador from Germany, for his kind patience and for his very generous contribution to the Trust Fund, for his country's generous support of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and for his kind explanation of his country's three-prong approach on climate change, the gender equality in indigenous women, and of course the support of our languages, which we take very, very seriously, and his mention of Article 42. Thank you very much, Mr. Ambassador. We do appreciate your being with us today. And I would be remiss if I did not acknowledge the most important person sitting to your right, the Ambassador, Dr. Erica Irene Dias, who served as chairperson of the Indigenous, and we should acknowledge her and give her our warm greetings and love, Dr. Erica Irene Dias. If you would stand, Madam Dias. As you all know, she served for many years, over 20 years, as chairperson of the Working Group on Indigenous Populations, and we are honored to have her here in our presence. Thank you, Madam Dias, for being here. I would like to next call on the distinguished representative from Brazil, who will respond to my distinguished colleague, Mr. Clavera's statement. Sir, you have the floor.
Merci. Je vais répondre très rapidement, seulement pour réaffirmer l'importance pour le Brésil et je crois que pour tous les peuples autochtones du Brésil, de la démarcation finale de la terre indigène Raposa Serra do Sol, c'est une victoire très importante, même avec les conditions que le Suprême Tribunal fédéral a mis. Et chez nous, au Brésil, on respecte, comme représentant du pouvoir exécutif, les décisions de la Suprême Cour. Mais on va continuer à mener les démarcations des territoires indigènes conforme la Constitution fédérale. Et je voulais dire que nous sommes ouverts à dialoguer avec vous, monsieur, à propos des questions très importantes que vous avez dit sur la politique brésilienne. C'est une politique, seulement une politique. Et nous sommes très préoccupés aussi sur les questions des peuples autochtones dans l'Amazonie, comme en tout. Et même, on a fait des efforts pour la coopération avec le Pérou, par exemple, parce que le Brésil, on a une politique depuis des années sur la protection des peuples autochtones pas contactés. Et on veut beaucoup de faire de la coopération avec nos voisins à propos de cette question de protection des peuples autochtones. Et aussi, je veux dire que la question de démarcation de terres indigènes au Brésil, je profite pour remercier aussi le gouvernement allemand qui a parlé avant moi, parce qu'on a une coopération aussi très forte avec le gouvernement allemand à propos des démarcations de terres indigènes au Brésil, en Amazonie brésilienne surtout. Comme je dis, ça veut dire 25% de l'Amazonie. Alors c'est un territoire très grand, très important de protection des droits des peuples autochtones et aussi de la biodiversité amazonienne. Merci.
To thank the representative from Brazil. The next speaker on the list is from the African Caucus, Kanyenke Sinya. The African Caucus has the floor. I must ask for your cooperation in being very succinct and to please follow the time limit. The African Caucus has the floor. Could you raise your hand, please, and be acknowledged? The African Caucus? Madam, you have the floor. If you would raise your hand, please. And start speaking. Excellent. Thank you.
The, oh my God. The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues theme touches the soul of indigenous peoples' debate in Africa. Economic marginalization and social exclusion in all spheres of life account for the massive human rights abuses experienced by indigenous peoples in Africa on a daily basis. The human rights abuses range from the eviction of 11,000 communities in Tanzania and in around the Ngorongoro Crater, a world-renowned tourism destination, and consequent loss of over 400,000 livestock by the eviction leading to serious livelihood and quality of life consequences. In Gabon and other Congo basin countries, hunter-gatherers have limited access to education, health facilities, means of earning livelihoods, and in an increasingly changing environment, common problems for many indigenous groups throughout Africa. Land and resources are recurring themes in the marginalization of African indigenous peoples. In the DRC, Batwa Pygmy people are denied the right to live in the forest where they have hunted and gathered, disconnecting them from their basic needs. In some areas, resource extraction ignores the effects it has on indigenous groups, such as in Niger, where the exploitation of uranium has resulted in forced displacement of indigenous people and contamination of the natural environment on which they depend. This is resulting in conflicts as young Tuaregs take up arms to demand the involvement of their people in the political administration of their region. Indigenous groups in Gabon have been forcibly sedentarized only to be moved to villages where they lack access to jobs, healthcare, and the tools to successfully embark on small-scale agriculture. To halt such violations of human rights and ensuring conflicts that will end, we urge that African national governments adopt domestic laws that are in the spirit of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. We urge the Permanent Forum to study the effects of conflicts on the economic and social rights of the indigenous peoples of Africa, especially women and youth, and push for their protection given the vulnerability in times of armed conflict by formulating specific policies for aiding indigenous peoples in achieving the development of their communities and the survival of their way of life. This needs to change in order to address the specific problems faced by our communities. We urge climate change is also a reality that is endangering the natural environment on which many indigenous peoples depend for their livelihoods. Adaptation strategies are not being prioritized at the UNFCCC discussion, but there is a clamor for mitigation-oriented activities with 14 African countries already involved in the World Bank Forest Carbon Partnership. There is no recognition of indigenous peoples, their rights or livelihood in developing national red strategies. We urge the Permanent Forum to monitor the rights of indigenous peoples in the development of national red strategies and to urge UN agencies to prioritize adaptation over mitigation. In this second international decade of the world's indigenous people, we urge UN agencies to stop abetting African governments in promoting purely agriculture policies that marginalize pastoralists and hunter-gatherer livelihoods. Finally, we take this opportunity to welcome the efforts of the Republic of Congo to formulate an indigenous people's law. It is a positive step for indigenous peoples in Africa, and we urge the Permanent Forum to put more pressure on the African governments to recognize the presence and address the specific issues of indigenous peoples in their territories as per the African Commission on Human and People's Rights decision in 2003. And though we appreciate the establishment of the human rights expert mechanism, we are yet to feel its presence in Africa, and the forum should ensure that it is funded enough to be able to address human rights issues facing indigenous peoples in Africa. I thank you.
I would like to thank the representative from the African Caucus, our friend and sister Mary, for doing such an excellent job and staying within the time limit. And I know she was under a great deal of pressure, but you did a wonderful job. Thank you, Mary, very much. I am going to go to the distinguished representative from the government of Chile, Mr. Alvaro Marafin, as the next speaker on the list. Mr. Marafin, if you would take the floor. Sir, you have the floor. Thank you so much.
Señora Presidenta, distinguidos miembros del foro, inicio mis palabras sumándome a las congratulaciones por la elección de la nueva presidenta. Hoy nos presentamos ante este foro con la conciencia de los logros alcanzados y con el desafío y compromiso de avanzar en lo que aún nos falta como país para seguir construyendo un país multicultural. Desde 1990 hemos venido como país recorriendo el camino de la reconstrucción del sistema democrático, fundado en el respeto a las libertades fundamentales y de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de modo de ir logrando los acuerdos necesarios con todos los miembros de la sociedad sin exclusiones. Esta construcción democrática de la sociedad chilena no se basa en la proclamación de derechos en abstracto, sino de crear condiciones económicas y sociales para que todos los derechos puedan ejercerse efectivamente y reclamarse con eficacia. Desde 1993, en que se promulgó la ley indígena, al día de hoy, Chile presenta un nuevo escenario en que las condiciones y desafíos adquieren un nuevo tratamiento. Este nuevo enfoque lo otorga la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. A partir de dicho punto, ya no es solo el gobierno quien debe asumir la responsabilidad de construir una sociedad inclusiva y que reconozca en igualdad de derecho a todos sus integrantes, sino que es la sociedad en su conjunto quien asume su corresponsabilidad. Como gobierno, sabemos que debemos realizar todos los esfuerzos para asegurar la plena implementación del Convenio 169 de la OIT en relación a los pueblos indígenas. En este sentido, con fecha 1 de abril de 2008, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dio a conocer al país el Plan de Acción de la Política Pública de los Pueblos Indígenas de Chile, denominado Pacto Social por la Multiculturalidad Reconocer, en el cual se establece el itinerario de los compromisos que el gobierno asume para con los pueblos indígenas del país. Estos compromisos son recogidos de los diversos textos que se han plasmado desde el retorno a la democracia, los anhelos y demandas de los pueblos indígenas que se agrupan en tres grandes áreas: sistema político, derechos e institucionalidad, desarrollo integral de los pueblos, multiculturalidad y diversidad. En el área del sistema político, derechos e institucionalidad, se estableció el compromiso de la aprobación del Convenio 169 de la OIT y su puesta en marcha a través de los mecanismos legales e institucionales necesarios, proceso que culminó con la publicación con la publicación del derecho promulgatorio del Diario Oficial el 14 de octubre del 2008, pasando así parte integrante del ordenamiento jurídico nacional y de conformidad a sus propias disposiciones, el referido convenio entrará en vigencia plena el próximo 15 de septiembre. Señora Presidenta, desde la publicación del Convenio 169, el Gobierno de Chile viene adoptando las medidas legales y administrativas para la adecuación de la legislación nacional a dicho instrumento internacional. En ese sentido, se han adoptado medidas como el establecimiento, en junio del 2008, del Consejo Ministerial para Asuntos Indígenas, integrado por 15 ministros de Estado y abocado principalmente a la coordinación, seguimiento y adopción de todas las medidas administrativas destinadas a la adecuación del accionar del Gobierno a las disposiciones del convenio. Asimismo, por instructivo presidencial de junio del 2008, se establecieron 5 acciones, todas las cuales ya se han implementado: creación en cada ministerio e intendencia de una unidad de asuntos indígenas, se establecieron las acciones e iniciativas en las áreas de competencia de cada ministerio, donde deben incentivarse las políticas de reconocimiento, promoción y fomento de la diversidad cultural. Se procedió a estudiar y adecuar las políticas, planes y programas de cada ministerio para incorporar la pertinencia indígena. Se informó del presupuesto asignado al diseño y ejecución de planes y programas destinados a los pueblos indígenas, y se estableció el mecanismo de información y consulta a los pueblos indígenas para el diseño de medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles. En el mismo instructivo se señaló la conformación de las mesas indígenas regionales como mecanismo de trabajo conjunto con las comunidades indígenas y además la ejecución de procesos de consulta respecto de materias que afecten a dichos pueblos. Hasta ahora se ha realizado un proceso de consulta a los pueblos indígenas por dos proyectos de ley. El primero sobre la participación indígena en el Parlamento y un segundo sobre la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Asimismo, se encuentra en desarrollo un segundo proceso de consulta sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Además, se encuentra en fase de revisión el estudio del Código de Conducta Responsable, que regulará los procesos de inversión pública y privada en tierras indígenas y áreas de desarrollo indígena. Una vez concluida dicha revisión, este proyecto de código será sometido a un proceso de consulta a los pueblos indígenas del país. Así también se encargó a la Universidad Diego Portales de Chile la realización de un estudio de los distintos cuerpos legales a fin de determinar las modificaciones necesarias para que nuestra legislación sea concordante con el Convenio 169. Cada una de estas propuestas de modificaciones será sometida a proceso de consulta que permitan su conocimiento y comentario por parte de las comunidades y organizaciones indígenas. De este modo, se están recogiendo los tres principios que consagra el Convenio 169: consulta, participación y cooperación. Señora Presidenta, el Gobierno de Chile ha manifestado su voluntad de profundizar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el pasado entre el Estado y los pueblos indígenas en búsqueda de un desarrollo económico, social y cultural. Ello desde una perspectiva integral y respetando la diversidad e identidad. Para lo anterior se han establecido el compromiso de perfeccionamiento de las áreas de desarrollo indígena, contemplando su creación en todos los territorios que lo ameriten, generando una institucionalidad y capacidad gerencial adecuada. Se incorporará la participación plena de las comunidades, definiendo un plan de desarrollo para cada área de desarrollo indígena, dotándola de los recursos necesarios para su funcionamiento. Así también se detallarán los planes y programas en base a los cuales el Gobierno pretende impulsar de forma inmediata y sostenida el desarrollo productivo y la innovación entre los pueblos indígenas, respetando sus particularidades políticas, sociales, económicas y culturales. Para lo anterior, se encuentran en ejecución el programa de conectividad rural, la reestructuración del programa Orígenes, que es un modelo de planificación, y los recursos de fortalecimiento económico, social y cultural de las comunidades, que es posible gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. El programa de infraestructura de vivienda, agua potable y electrificación rural. Y el programa de innovación desarrollado por las agencias regionales de desarrollo, que están preparando un programa especial que incorpora las economías indígenas a la dinámica de los clústeres productivos. Todos estos programas tienen incorporados la participación de las comunidades, organizaciones indígenas presentes en las áreas de desarrollo indígena y en tierras indígenas. Señora Presidenta, uno de los temas más sentidos por las familias y comunidades indígenas de Chile es el referido a la posesión de la tierra. Desde la promulgación de la ley indígena en octubre de 1993, el Estado de Chile ha establecido un mecanismo preciso para ir avanzando en la satisfacción de la reivindicación de tierras y aguas de las comunidades. A marzo de este año, este procedimiento consagrado en la ley indígena ha permitido la adquisición y entrega de tierra a las comunidades indígenas por una superficie de 588.483 hectáreas. Reconocemos que los procesos de adquisición de tierras a las comunidades indígenas tienen un tiempo prolongado en su materialización, dadas las características del procedimiento de compra, pero con el establecimiento del compromiso en el reconocer, se ha establecido una agenda clara y las metas para el trienio 2008-2010. Por lo que se han...
Can you please conclude your statement now?
Lo que, lo que han procedido, providenciado las medidas y recursos necesarios para el cumplimiento, de ahí que en materia de adquisición de tierra para las comunidades priorizadas, a las que no se han adquirido tierras en el periodo 2001-2007, que suman 115 comunidades. Señora Presidenta, el 13 de septiembre del 2007, en esta misma sala, el Gobierno de Chile votó a favor de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por considerar que este importante instrumento político contiene principios que como país valoramos. Ciertamente, aún nos queda por avanzar hacia una sociedad que todos los hijos de la tierra chilena aspiramos a tener, pero como Gobierno estamos seguros que con la determinación política, madurez cívica y con espíritu de cooperación y diálogo de todos los estamentos de la sociedad, iremos transitando cada vez más con paso seguro y firme hacia el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y hacia una sociedad multicultural. Muchas gracias.
I would like to thank the observer government of Chile. I would like to call now on the representative of Mr. John Rogge, the special representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, Ms. Rachel Davis. And after her, I will call on Patricia Laurie. So, Ms. Davis, you have the floor.
Thank you, Madam Chair. Distinguished members of the Permanent Forum, representatives of Indigenous peoples, distinguished elders. The special representative has asked me to convey his sincere regrets that he is not able to be here in person, as he is currently attending a mandate consultation in Buenos Aires, Argentina. In 2005, the then Commission on Human Rights requested the Secretary General to appoint a special representative on the issue of business and human rights. John Rogge, a professor at Harvard Kennedy School and former UN Assistant Secretary General, was appointed to the post. In June 2008, he proposed a conceptual and policy framework to advance the business and human rights agenda. The framework rests on three pillars. First, the state duty to protect against human rights abuses by third parties, including business, through appropriate policies, regulation, and adjudication. Second, the corporate responsibility to respect human rights, which means to act with due diligence to avoid infringing on the rights of others. And third, greater access for victims to effective remedy, both judicial and non-judicial. The Council unanimously welcomed the Protect, Respect and Remedy framework, the first time that it or its predecessor, the Commission, had endorsed a substantive policy position on this issue. The framework was also supported by leading international human rights organisations and by the major international business associations. The Council extended the Special Representative's mandate for another 3 years, tasking him with operationalising the framework to provide concrete guidance to states, businesses and other social actors. The first pillar of the framework, the state duty to protect, is grounded in international human rights law. Most states have adopted core human rights standards, but there is still considerable legal and policy incoherence at the domestic and international levels. The Special Representative has urged governments to drive the business and human rights agenda into those areas that most directly shape business practices, including corporate law, export credit and insurance, and investment and trade agreements. He has also called for enhanced cooperation between so-called home states, where companies are headquartered, and host states, where companies operate, to better protect rights, including in challenging environments like conflict-affected areas. The second pillar of the framework, the corporate responsibility to respect rights, is based on the near-universal recognition that companies should not infringe on the rights of others. This responsibility is the baseline norm for all companies in all situations, and it applies to the entire spectrum of internationally recognized rights. Companies should put in place a process of ongoing human rights due diligence to become aware of, prevent, and mitigate adverse human rights impacts. This has four core elements: having a human rights policy, assessing the human rights impacts of company activities, integrating those values and findings into corporate cultures and management systems, and tracking and reporting on performance. Without access to effective remedy, however, the framework's third pillar, the rights of affected individuals and communities would be rendered weak or even meaningless. For states, this means enforcing and encouraging corporate compliance with relevant laws and standards. For companies, this means putting in place operational-level grievance mechanisms to provide early warning and help resolve problems before they escalate. Significant barriers to accessing effective judicial and non-judicial remedies persist, and the Special Representative is identifying those that are particularly salient for victims of corporate-related human rights abuses, as well as strategies to reduce them. In operationalizing this framework, the Special Representative considers it important to better understand the particular position and experiences of Indigenous peoples. States have clear duties to protect their rights under regional and international human rights treaties, and the Special Representative has noted the guidance provided by the relevant human rights bodies on how these duties may operate in the context of corporate-related abuse. He has also referenced other key international instruments mentioned here today, including ILO Convention 169 and the recent UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which many of you worked so hard to see come to pass. In relation to the corporate responsibility to respect, he has consistently said that in projects affecting Indigenous peoples, companies should consider these additional international standards that are specific to those communities. In 2007, he held a consultation in Colombia focused on how companies can maintain their social license to operate among local communities, particularly Indigenous peoples. He notes the important ongoing work of the forum on these issues, as well as that of related UN initiatives. Throughout his mandate, the Special Representative has sought to adopt an evidence-based consultative approach. He has been pleased to receive and continues to welcome submissions on his work from civil society, including groups focused on Indigenous peoples' rights, and he has benefited from the constructive involvement of a wide range of participants in his various multi-stakeholder consultations. Several representatives of Indigenous communities from South America are attending the current mandate consultation in Buenos Aires. The international community is still in the early phases of adapting the human rights regime to provide more effective protection to individuals and communities against corporate-related harm. The framework proposed by the Special Representative and endorsed by the Human Rights Council provides a common platform for advancing the business and human rights agenda. States, companies, and civil society, including, of course, Indigenous peoples, all have an important role to play in making this happen. And the Special Representative welcomes your input as he works to turn the framework into guiding principles. Thank you, and best wishes for a successful meeting.
Thank you very much. I would like to thank the representative of the Special Representative of the Secretary General on Business and Human Rights. This is the first time that we are able to get them to take part in our forum, and I think her recommendations are going to be very important for us. So please make your statement available to the Secretariat so we can also take a look at this when we make our reports. I would like to call now I would like to seek the indulgence of the Canadian delegation, but I would like to call first and Patrice Laurie, the ambassador of Ecuador, has a meeting with the General Assembly President, so she is requesting to speak now. So I call on Her Excellency Miss Maria Fernanda Espinosa, the representative of the mission of Ecuador, the permanent representative of the mission of Ecuador to the UN. You have the floor, madam.
Muchas gracias, señora presidenta, y desde ya me disculpo por la alteración en el orden. Quiero felicitar a usted por haber asumido la presidencia de este octavo periodo de sesiones del foro permanente. Puede contar con todo el apoyo de nuestra delegación para avanzar de la manera más eficiente y productiva en la agenda que nos convoca. Nuestro país se congratula por haber participado activamente tanto a nivel gubernamental como a nivel de las organizaciones indígenas nacionales en el largo proceso de negociación y aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que nos llevó a su adopción por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, fecha memorable para todos los pueblos indígenas del mundo. El papel protagónico del Ecuador en este importante proceso proviene de las propias luchas indígenas y del compromiso inquebrantable de nuestro gobierno con el reconocimiento y garantía de los derechos colectivos a través de las instituciones, las políticas públicas y la gestión del desarrollo. Señora Presidenta, con certeza, la promulgación de la nueva Constitución en el Ecuador, adoptada en septiembre de 2008, ha sido un hito, ya que establece la creación de una sociedad justa, incluyente, democrática, plurinacional e intercultural. A pesar de que aún tenemos muchos retos, nuestro país puede reportar algunos logros y avances significativos que me voy a permitir resumir a continuación. El reconocimiento constitucional del Estado ecuatoriano como plurinacional constituye un avance fundamental porque reconoce la organización social, la lengua, la cultura, las formas de vida, la identidad y el ejercicio pleno de los derechos colectivos a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, de conformidad con los convenios, declaraciones e instrumentos internacionales de derechos humanos. Lo anterior supone que la inclusión de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en la Constitución de la República se ha basado en los principios, en los principales instrumentos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Señora Presidenta, el Ecuador ha establecido una institucionalidad al más alto nivel del Estado, cuyo fin es garantizar la participación de pueblos y nacionalidades, poblaciones afroecuatorianas y montubias en la formulación, evaluación, monitoreo, transversalización y exigibilidad de sus derechos reconocidos como en los diversos artículos de la nueva Constitución Política del Ecuador, donde se han plasmado logros como la creación de circunscripciones territoriales indígenas, el reconocimiento de territorios para la protección de conocimientos ancestrales y la biodiversidad y el establecimiento de 21 derechos colectivos consagrados en la nueva Carta Magna, entre otros. Nuestro país ha incluido objetivos y metas para la promoción de los derechos de pueblos y nacionalidades en el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento rector de la planificación del Estado, en el cual se establece el fortalecimiento de las identidades y la interculturalidad. Esta vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo y la Garantía de Derechos de los Pueblos Indígenas, busca fortalecer la equidad, la cohesión y la integración social y territorial de estos pueblos, así como afianzar las identidades diversas y la interculturalidad en planes y acciones específicas y medibles. Permítame recalcar además que el Ecuador ha acogido las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en su informe sobre la visita oficial que realizó a mi país en mayo de 2006, por lo que el Gobierno Nacional ha tomado una serie de medidas dirigidas a su cabal cumplimiento. En cuanto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario a través de la propuesta Yasuní-TT, el Estado propone mantener sin explotar una reserva de 920 millones de barriles de petróleo que se encuentran en el Parque Nacional Yasuní, considerado como una de las regiones más ricas y biodiversas del mundo, pero también el lugar en el que habitan pueblos en aislamiento voluntario. Al no explotar el petróleo, se preservan los territorios del hábitat de dichos pueblos. Esta iniciativa le ha permitido a nuestro Gobierno cumplir además con la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, y como una muestra de sensibilidad y compromiso de nuestro Gobierno, hemos elaborado la Política Nacional de los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario, que constituirá la bitácora para los avances posteriores en este tema. Además, el Ecuador ha creado el Plan para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario como una inversión de $500,000 en 2008 y alrededor de $700,000 en lo que va del 2009, cuyo fin es de proteger la vida, los derechos y los territorios y la biodiversidad de estos pueblos. Sin embargo, es muy importante reconocer que los esfuerzos para garantizar la existencia y el buen vivir de los pueblos indígenas deben estar acompañados por acciones concretas de combate a la pobreza y medidas de inclusión social. Sabemos que la pobreza, en muchos casos, afecta de manera más aguda a los pueblos indígenas. Por ello, el Estado ecuatoriano logró que en los años 2007 y 2008 el gasto social, por primera vez en la historia republicana, supere al pago del servicio de la deuda externa, tomándose medidas como la canalización del excedente de los precios del petróleo al crédito productivo, el incremento de la inversión social, particularmente para los pueblos indígenas, la duplicación del bono de desarrollo humano, el aumento del bono de la vivienda y se incrementó ostensiblemente la inversión en educación y salud, ejes prioritarios para nuestro desarrollo. Adicionalmente, el Gobierno trabaja activamente con varias entidades del Sistema de Naciones Unidas, en especial con el Grupo Temático Interagencial sobre Interculturalidad, liderado por el UNFPA, el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural y la Secretaría Nacional de Planificación del Estado para la implementación del Programa Desarrollo y Diversidad Cultural para la Reducción de la Pobreza y la Inclusión Social desde octubre del 2008. Este programa apoya estrategias y acciones a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente los Objetivos 1, 2, 3, 5 y 7. Asimismo, con el apoyo de las Naciones Unidas en el Ecuador, hemos iniciado el diseño del Plan Nacional para la Eliminación del Racismo y la Exclusión Étnica. En el ámbito de la salud, el Gobierno del Ecuador desarrolla estrategias para incorporar el enfoque intercultural en las políticas, planes, programas y proyectos institucionales con acciones orientadas a disminuir las brechas de desigualdad. Asimismo, en lo que se refiere a la educación, los procesos educativos de pueblos y nacionalidades han sido integrados a la arquitectura institucional del sector educativo, a los objetivos planteados en el Plan Nacional y a las garantías constitucionales que se encuentran en el Plan Decenal de Educación, y asimismo se ha creado la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que ahora ha pasado como a ser una entidad adscrita al Ministerio de Educación de mi país. A fin de erradicar el analfabetismo, el Ecuador, en especial, con especial interés en los pueblos y nacionalidades indígenas, ha diseñado el programa Dolores Cacuango en lenguas indígenas. En la actualidad, el país cuenta con 27.000 educadores comunitarios que alfabetizan prioritariamente en el sector rural y se han elaborado diversos materiales que fortalecen la alfabetización y la posalfabetización. El programa cubre 24 provincias y la totalidad de las nacionalidades indígenas. El cumplimiento de este programa permitirá que el 10 de agosto de este año se declare al Ecuador como un país libre de analfabetismo, como un homenaje al aniversario del bicentenario de nuestra independencia. Señora Presidenta, estamos convencidos de que aún falta mucho por hacer, pero asimismo sabemos que hemos dado pasos muy importantes para convertir al Ecuador en una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y los pueblos. Mi país sigue y seguirá comprometido con la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos. Los pueblos indígenas del mundo pueden contar con mi país y con mi gobierno para impulsar la aplicación efectiva de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de otros instrumentos y mecanismos internacionales que promuevan su buen vivir de manera plena, amplia e integral. Y me permito hacer un llamado a todos los países a fin de que dichos instrumentos sean adoptados y puestos en práctica. Esperamos que esto ocurra antes de que finalice el segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo. Muchas gracias, señora Presidenta.
Thank you very much. I would like to now call on Patricia Laurie from the National Native Title Council Aboriginal Legal Rights Movement and other Indigenous organizations in Australia. Patricia Laurie, you have the floor. Yes, press the button, please.
Thank you, Madam Chair. I wish to make a couple of acknowledgements. First and foremost, the rapporteur of the UN Permanent Forum, Professor Mick Dodson. Also wish to acknowledge the traditional owners of this land we speak on, and traditional owners within the state of within America. The Indigenous Australian delegation acknowledges the previous work of the United Nations Permanent Forum on Indigenous issues concerning economic and social development, and supports a conclusion recognising UN agencies and intergovernmental bodies' responses to the recommendations of the forum in this regard. Where are we? Governments have not followed on from the leadership provided by these UN agencies. In particular, we consider that the Australian government's approach is not consistent with the principles outlined by the Forum in supporting social and economic development for Indigenous people. For example, past and current employment and enterprise development strategies fail to adequately engage Indigenous Australians to provide meaningful and lasting economic and social benefits for Indigenous Australians. Because those strategies are largely based around mainstream ideologies, for Australians, Generally, high levels of employment ensure that people are able to enjoy high standard of living. The assumption that mainstream employment strategies are transferable to the Indigenous context is not only misleading, but it helps to compound the deliberation of Indigenous people and our rights to access parity with the rest of Australians. Other areas of social economic development, such as investment in and control of infrastructure and enterprise development, including ecotourism and the utilisation and development of natural resources, are not readily supported by governments. Government policy must recognise and incorporate the primary role that Indigenous people have to play as a core part of general business activities and overall national wealth creation, for example, through caring for country. In spite of both extensive and considered advice from the Permanent Forum and other UN agencies, governments in Australia continue to disregard people-driven approaches to addressing Indigenous disadvantages. While the ongoing push for practical outcomes, as is the approach of the Australian government, is seen as a means of resolving Indigenous disadvantage, too often such policy approaches disrupts and undermines the exercise and enjoyment of human rights by Indigenous Australians. International frameworks such as the Millennium Development Goals are not supported by governments in the Australian context. However, they offer guidance based on the principle of respect and human rights. Government policy and programs need to address, among other things, social justice and reconciliation, community development and empowerment, and culturally appropriate therapies. Many nation states, including Australia, have a history of assimilation policies and the control by government of all aspects of lives of Indigenous people, for example, through the forced removal of Indigenous children from our families. While governments have acknowledged the harm caused historically by such policies, they appear to not have learnt from those experiences. Whilst we recognise the safety and the protection of our children must be the main priority, government interventions in this regard must be in accordance with human rights principles. While children are not being forcibly removed as though they were previously, contemporary government policies retain the intention of assimilating Indigenous peoples. We therefore recommend, number one, that the UN Permanent Forum on Indigenous Issues encourage the Interagency Support Group on Indigenous Issues to consider developing an international research agenda that reviews the economic, social and health impacts of past and current assimilation strategies and policies approaches. Two, that the United Permanent Forum of Indigenous Issues encourages states to adopt employment policies and economic and social development strategies are consistent with A, the articles of relevant ILO conventions, B, the Declaration of the Rights of Indigenous People, C, the readings and advice of the Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprise, that the UN Permanent Forum on Indigenous Issues encouraged states to recognise the need for health investment in order for Indigenous peoples to contribute to the economic and social development of their own communities and more broadly to national economies. Thank you.
Thank you very much. Patricia Lowry from various Indigenous organisations. I would like now to call on the Observer Government of Canada, Mr. Fred Caron, Assistant Deputy Minister, Indian and Northern Affairs, Canada. You have the floor, sir.
Thank you, Madam Chair. Canada wishes to commend the Permanent Forum for its decision to modify its working methods by focusing in alternate years on implementation of previous recommendations. It's hoped that this review and analysis of the status of the large body of existing recommendations will provide improved coherence and guidance for all affected parties. Madam Chair and members of the Forum, Canada is committed to an integrated, strategic and targeted approach to address the unacceptable socioeconomic gaps that exist in Canada for Indigenous peoples. Our approach is founded upon the protection and promotion of Aboriginal and treaty rights in an atmosphere of reconciliation and renewed relationship. The approach has stressed action on the ground and has focused on the following five priorities: economic development, education, empowering First Nations citizens and protecting the vulnerable, resolution of land claims, and reconciliation, governance, and self-government. It is our sincere hope and expectation that this integrated and comprehensive approach will be an effective instrument in achieving our overarching goal of improving the quality of life for Aboriginal people. Madame la Présidente, la récession économique actuelle a des répercussions sur toutes les personnes dans tous les pays. Les populations défavorisées et vulnérables, y compris les peuples autochtones, peuvent être plus sévèrement touchées par ces effets. Il est important, selon nous, que les mesures prises pour réagir à la conjoncture économique prennent ce fait en considération. Le 27 janvier 2009, le gouvernement a déposé le plan d'action économique du Canada en réponse au déclin de la situation économique mondiale. À l'avance de ce lancement, le premier ministre Harper et les chefs des gouvernements provinciaux et territoriaux ont rencontré les dirigeants autochtones nationaux le 15 janvier 2009. Au cours de cette réunion, ils se sont entendus pour, premièrement, fournir sans tarder à la main-d'œuvre autochtone. Deuxièmement, veiller à ce que les projets d'infrastructure aient des retombées positives pour les hommes et les femmes autochtones, notamment au chapitre de l'emploi, du développement des compétences et des occasions d'affaires. Madam Chair, the plan is designed to stimulate the Canadian economy, to protect Canadians during the global recession, and to invest in long-term growth. The Aboriginal-specific initiatives outlined in the Economic Action Plan share a common objective, that is, ensuring Aboriginal people have the opportunity to participate fully in Canada's economy and society with the government's five previously identified priorities. More precisely, Canada's Economic Action Plan announced $1.4 billion Canadian in investments over 2 years related to Aboriginal-specific programming in areas such as housing, educational facilities, skills and training, health, water and wastewater system, and child and family services. Madame la Présidente, conformément à son plan d'action économique, le gouvernement du Canada a fait du développement économique autochtone une priorité et s'est engagé à établir un nouveau cadre fédéral dans ce domaine. Ainsi, le gouvernement, en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, travaille à l'élaboration de nouvelles stratégies de développement économique, ce qui sera fondé sur le partenariat. Canada also has a role in helping to create the conditions for responsible and sustainable development affecting Indigenous peoples in other countries. In March 2009, the Government of Canada announced its Corporate Social Responsibility Strategy for the Canadian extractive sector operating abroad. Madam Chair, Canada has also made significant progress in helping ensure that First Nations have access to safe drinking water. Since 2006, when the government launched the Plan of Action for Drinking Water in First Nations Communities, the number of First Nations communities with high-risk water systems has been reduced by two-thirds. Out of the 21 priority communities identified in 2006, only four remain today, and action plans are in place for each. Madame la Présidente, le développement social et économique passe par l'éducation. L'amélioration des résultats scolaires des apprenants autochtones est une responsabilité partagée dans laquelle les gouvernements, les communautés, les familles et les apprenants jouent un rôle primordial. En décembre 2008, le gouvernement du Canada a annoncé deux nouveaux programmes qui jetteront les bases permettant d'améliorer à long terme l'instruction des membres des Premières Nations. Le programme de réussite scolaire des étudiants des Premières Nations et le programme des partenariats en éducation. Le gouvernement fédéral canadien collabore aussi avec les provinces intéressées et les Premières Nations à des ententes tripartites sur la santé des Premières Nations. Ces ententes visent à améliorer l'état de santé des populations autochtones au Canada en intégrant des services de santé destinés aux Premières Nations au sein des systèmes de soins de santé des provinces, au moyen d'un financement du gouvernement fédéral et en accordant de plus grands pouvoirs décisionnels aux Premières Nations sur les sujets qui les touchent en matière de soins de santé. Madam Chair, the Permanent Forum Secretariat Analysis Report states that, quote, the Government of Canada has been the main supporter for keeping urban Indigenous issues at the forefront. Canada has appreciated and benefited from working with the Permanent Forum, UN Habitat, and other UN agencies, as well as member states and Indigenous peoples' representatives, in advancing cooperation at the international level on urban Indigenous issues. There remains much to be done, and Canada remains committed to advancing this important work. Finally, Madam Chair, Canada's efforts to address the socioeconomic needs of Aboriginal Canadians were reinforced in June 2008 when the Prime Minister of Canada issued an apology to the survivors of residential schools. The apology reinforces numerous other government initiatives designed to address the tragic legacy of Indian residential schools. We hope to have an opportunity to say more about this issue later in the session. Thank you, Madam Chair, and I would note that a longer version of this statement is available. Thank you again.
Thank you very much. I'd like to thank Mr. Fred Caron of the Observer Government of Canada. I would like now to call on Her Excellency Ms. Claudia Bloom, the Permanent Representative of Colombia, and after her I will call on Florina Lopez from the Global Indigenous Women's Caucus and the International Labour Organization. Her Excellency Ms. Claudia Bloom, you have the floor.
Muchas gracias, señora presidenta. Permítame saludar a los miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y expresarle nuestro decidido ánimo de cooperación para contribuir al desarrollo del octavo periodo de sesiones de este importante órgano. Colombia se enorgullece de su riqueza étnica, lingüística y cultural. El proceso de reconocimiento, promoción y difusión de los derechos de los 84 grupos indígenas existentes en el país y que constituyen el 3.3% de la población, se ha fortalecido. La legislación, jurisprudencia y políticas implementadas por distintas autoridades públicas y los diversos espacios de concertación y consultas existentes con participación de estas comunidades han servido de apoyo para ese avance. En relación con el tema del desarrollo económico y social, debo destacar que existe una institucionalidad dedicada a la formulación de políticas a favor de los grupos étnicos y su protección. En la rama ejecutiva, la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio del Interior y otros diversos ministerios desarrollan acciones encaminadas a garantizar derechos sociales, económicos, políticos y culturales de los pueblos indígenas, mejorar sus condiciones de vida y fortalecer sus procesos de organización y desarrollo en consonancia con su diversidad sociocultural. Entre las distintas estrategias, se continúa avanzando en el reconocimiento de títulos de propiedad colectiva de la tierra de las comunidades indígenas. Esos títulos son inembargables, imprescriptibles e intransferibles. Abarcan 710 resguardos indígenas, con una extensión aproximada de 32 millones de hectáreas, cercana al 29% del territorio nacional. La legislación nacional contempla, además, la asignación de recursos del presupuesto para esos resguardos, así como su participación en regalías por la explotación de recursos naturales no renovables que se encuentran en los mismos. Por su parte, el Ministerio del Interior y de Justicia lidera las consultas previas sobre proyectos que se adelantan en esos territorios y sobre actos administrativos y medidas legislativas que puedan afectar de manera directa a las comunidades indígenas. El marco jurídico vigente en el país, incluido el convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, han permitido la consolidación de esos procesos. En 2008, se llevaron a cabo 53 procesos de consulta relacionados con actividades a desarrollar en los territorios mencionados. Diversas acciones afirmativas han contribuido al goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas. Con el propósito de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida, diversas comunidades indígenas se han integrado a programas de la Agencia Presidencial para la Acción Social, entre ellos, desarrollo de proyectos de infraestructura, seguridad alimentaria, Familias en Acción, que asigna subsidios o transferencias condicionadas a compromisos de educación y nutrición infantil, Familias Guardabosques, que ofrece acompañamiento social y técnico, y un incentivo económico para alternativas productivas legales y proyectos que contribuyan al manejo sostenible del bosque. Por último, la atención integral a la población desplazada. Por otro lado, el Plan Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desaparición ha continuado aplicándose en 12 departamentos con miras a identificar acciones integrales e intersectoriales con compromisos institucionales concretos, presupuestales y específicos. En el régimen general de seguridad social, se garantiza el derecho de los indígenas a la salud por medio del sistema de afiliación subsidiada por el Estado. Las comunidades indígenas también pueden conformar sus propias entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud. El Ministerio de Educación promueve la política etnoeducativa para mejorar y complementar el sistema educativo en las comunidades indígenas. Estos modelos son construidos a partir de la formulación que cada comunidad étnica establece en su proyecto educativo. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brinda complementos nutritivos a niños y niñas indígenas en programas que contribuyen a evitar la deserción escolar y promover la asistencia regular. El Ministerio de Cultura ha implementado estrategias como las emisoras radiales indígenas, contenidos culturales del canal público de Televisión Señal Colombia y proyectos para identificar las expresiones del patrimonio inmaterial. Otro logro ha sido el lanzamiento del canal TV Cancuamo, que se emite desde la Sierra Nevada de Santa Marta con el fin de conservar las costumbres ancestrales de uno de los pueblos indígenas colombianos. En el campo de la información, el Departamento Nacional de Estadística trabaja para entregar datos cuantitativos sobre las condiciones de las poblaciones minoritarias, así como, como para promover la inclusión de la variable étnica en el diseño de políticas públicas. Señora Presidenta, para terminar, mi delegación quisiera reiterar y compartir con los participantes en este foro la decisión adoptada el presente año por el Gobierno de Colombia de expresar su respaldo unilateral a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a su espíritu y a los principios que inspiraron su redacción, así como su adhesión a los conceptos de igualdad, respeto a la diversidad y no discriminación que fundamentan el texto de la misma. Esa decisión fue anunciada el pasado 21 de abril en el marco de la conferencia de examen de Durban. Colombia ha expresado su reconocimiento a la importancia histórica de esta declaración y valora las aspiraciones que la han fundamentado. Para el efecto, el Gobierno hizo entrega de una nota al Secretario General de las Naciones Unidas en la que informó y explicó esta decisión nacional. En ella reiteramos que las referencias relacionadas con los derechos especiales y afirmativos de los pueblos indígenas, las facultades de autodeterminación de sus comunidades y el respeto por el pluralismo y la diversidad étnica y cultural han sido respaldadas por nuestro país, tanto en escenarios e instrumentos internacionales como en la legislación interna. Colombia reafirma su compromiso de profundizar la relación entre las instituciones estatales y los pueblos indígenas en el marco de su obligación constitucional de consolidar el ejercicio de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de todos los colombianos. Muchas gracias, señora Presidenta.
Thank you very much. I'd like to thank Her Excellency Claudia Bloom of the Observer Government of Colombia. I now like to call on Florina Lopez, who will speak on behalf of the Global Indigenous Women's Caucus. You have the floor, Madam. Is Florina Lopez in the room?
Yes.
Yes, you have the floor.
Señora Presidenta, miembros del Foro Permanente de las Naciones Unidas, representantes distinguidos de los pueblos indígenas, hermanas y hermanos, las mujeres indígenas somos la personificación humana de la Madre Tierra. Por lo tanto, el manejo y protección de los regalos de la tierra que nos nutren son nuestra responsabilidad. El colapso reciente de la economía mundial, el cambio climático, la pérdida del agua y la biodiversidad, las guerras, el desplazamiento forzoso y el militarismo, la violencia contra las mujeres y las y los niños y la madre tierra son evidencias claras y contundentes de que el sistema económico actual no está funcionando. Señora Presidenta, las mujeres indígenas, como guardianas de la mayoría de la biodiversidad del mundo, estamos alarmadas por las expropiaciones que las corporaciones de semillas y las farmacéuticas están realizando con la complicidad de los gobiernos para patentar las semillas, el material genético, la cual es un genocidio contra los pueblos indígenas. Por lo tanto, recomendamos, en el tema de soberanía alimentaria, 1. Recomendamos que todos los órganos y agencias de las Naciones Unidas y Estados informen sobre la implementación de los artículos 26 y 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas relacionados a sus tierras y territorios, y los derechos de los pueblos indígenas a poseer, controlar y proteger su patrimonio cultural y recursos genéticos, incluyendo los conocimientos tradicionales asociados provenientes de sus tierras y territorios. 2. Solicitamos que el Foro Permanente avale la Declaración de Atitlán del año 2002, que plantea que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias para la producción sostenible, distribución y consumo de alimentos con respecto a sus propias culturas y sus propios sistemas de manejo de recursos naturales. 3. Recomendamos que los foros de las Naciones Unidas que abordan los temas que afectan el derecho de los pueblos indígenas a la soberanía alimentaria, como la FAO, FIDA, el CDB, informen sobre sus procesos para asegurar la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus actividades de sustento tradicional. Hacemos un llamado a las agencias para promover la capacitación, así como programas y proyectos por y para las mujeres indígenas con su participación plena y efectiva en estos procesos. 4. Recomendamos que el Foro Permanente solicite a los Estados partes del CDB reconozcan la propiedad y el derecho a proteger y controlar nuestros recursos genéticos y conocimiento tradicional, y el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo, informado en el texto operativo del propuesto régimen internacional sobre acceso y reparto de beneficios. También solicitamos que el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas examine las implicaciones para los derechos humanos del actual discurso sobre propiedad de los recursos genéticos. 6. Recomendamos que el Foro Permanente solicite que los órganos y agencias apropiados de las Naciones Unidas garanticen el derecho de los pueblos indígenas a la soberanía y la seguridad alimentaria. No sea perjudicado por la biotecnología, en particular los organismos y los cultivos genéticamente modificados o cualquier liberación ambiental de las tecnologías de uso de restricción genética que se conoce como las tecnologías Terminator. Industrias extractivas. Apoyamos la declaración de Anchorage del año 2009 que solicita dejar paulatinamente el desarrollo de combustibles fósiles, así como una moratoria contra el nuevo desarrollo de fósiles combustibles en o cerca de las tierras, territorios y sin violar los derechos de los pueblos indígenas al desarrollo. Además, apoyamos la conclusión del Foro Permanente de que los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir no a la extracción o exploración. Solicitamos al Foro Permanente fortalecer la cooperación con el representante especial del Secretario General sobre Derechos Humanos y Empresas Multinacionales y otras entidades del sector privado, igual con el relator especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, así como el facilitar oportunidades para dialogar con los pueblos indígenas afectados por las industrias extractivas y sus impactos en los marcos jurídicos bajo los cuales operan.
Recomendamos que se cree una comisión interregional de los pueblos indígenas para revisar las actividades de las industrias extractivas e informar a la revisión universal periódica de la ONU sobre la revisión de cada estado. Recursos culturales. 12. Hacemos un llamado a todos los órganos y agencias de las Naciones Unidas para poner fin a la minería y la privatización, comercialización del agua y a reconocer el acceso libre al agua como un derecho humano básico para preservar nuestro patrimonio cultural, la espiritualidad, las formas de vida y el autodesarrollo. Solicitamos una investigación para enero del año 2010 libre de conflictos de interés enfocado a los impactos negativos de la apropiación indebida del agua de los pueblos indígenas por las empresas multinacionales, específicamente el deterioro, la pérdida y la falta de acceso y la contaminación del agua. Recomendamos que la UNESCO desempeñe un papel activo para asegurar que el acceso a los sitios sagrados, los sitios de origen y los lugares culturales tradicionales sean protegidos. Recomendamos que el foro permanente apoye la preparación de procedimientos para lograr el acceso a la Corte Internacional de Justicia sobre la cuestión de proyectos que impactan nuestras vidas, patrimonio cultural tangible e intangible y recursos de los pueblos indígenas y la madre tierra. Eso implica el reconocimiento de tratados, acuerdos y otros acuerdos constructivos entre los pueblos indígenas y los estados. Medio ambiente. Apoyamos energéticamente y avalamos la declaración de Anchorage.
Can I please request you to conclude the interpreters? We have already overstepped the time for the interpreters.
Especialmente los llamados a la acción contenidos en el párrafo 6 que se refiere a las falsas soluciones al cambio climático que tienen impactos negativos en los derechos, las tierras, el aire, el océano, los bosques, los territorios, las aguas de los pueblos indígenas. Señora Presidenta, para concluir, nosotros tenemos una declaración más amplia, la cual le estaremos haciendo llegar por la premura del tiempo. Llego hasta aquí. Muchas gracias.
Thank you very much. Thank you very much. We have extended our time. We asked the indulgence of the interpreter, so we will not be able to call on the ILO this time and the colleagues from the permanent forum who want to speak. But tomorrow morning we will continue with the agenda item, and we will start with the members of the permanent forum who will make brief statements, and then the ILO, and then the remaining governments and the indigenous peoples organizations. We will start with Famar Kwan Ching and Wilton Little Child. So I think tomorrow morning we will begin the discussion on item 3A of the provisional agenda and then item 3B and item 3C. The secretariat will make some announcements before we adjourn.
Thank you. I'll have to make them in English because our interpretation already has left. I was asked to make two announcements. The Global Indigenous Peoples Caucus meeting will take place tomorrow, Tuesday, on May 19th at 9 o'clock in the morning in this room. It is imperative that this meeting is well attended to take the opportunity to utilize the costly space. And the second announcement is that North American Regional Indigenous Caucus will meet also tomorrow on Tuesday at 8:30 until 9:45 at the address 777 UN Plaza on the 10th floor. Thank you very much.
This meeting is adjourned. We will meet tomorrow here at 10 o'clock in the same room. Good evening to everybody.